La cera tibia de los candelabros goteaba sobre los apliques dorados cuando Verity Pelham cruzó el umbral de la mascarada de Noche de Reyes con una capa de terciopelo doblada sobre los brazos y un abanico de plumas que no le pertenecía. El aire olía a naranjas confitadas, carbón encendido y perfume caro. Del otro lado de la puerta, la música ya giraba como una rueda de cristal, y ella entró sin entrar del todo, con el rostro medio escondido tras un velo plateado que Lady Ottoline había permitido solo porque hacía juego con el tema de la noche. Una dama de compañía asalariada llevada a un baile solo para servir, a quien el duque elige para bailar. Todavía no era más que una sombra junto a la seda ajena, y sin embargo, esa sombra llevaba en la espalda toda una historia de ruina. Lady Ottoline avanzó delante de ella como si el salón hubiera sido construido para reflejarla. Iba vestida de granate, con diamantes en el cuello y una máscara salpicada de diminutos rubíes falsos que brillaban igual de bien a la distancia. Había aprendido, con feroz disciplina, a parecer más importante de lo que era. Verity la seguía en silencio, sosteniendo la capa, el abanico y una pequeña caja de sales. No recibía sueldo, recibía techo, vestidos usados adaptados por sus propias manos, y la promesa, siempre suspendida, de que algún día su patrona tal vez recordaría hacer algo por ella. Los criados junto a la entrada la conocían de vista. Las damas no. Para ellas era una figura útil, una presencia sin nombre que aparecía cuando faltaba una cinta, un chal o una excusa. La casa entera resplandecía. Había espejos altos como puertas de iglesia, columnas envueltas en hiedra invernal, bandejas de copas que temblaban como pequeñas lunas al paso de los lacayos. Por encima de todo colgaba una constelación de arañas de luces, tan brillante que hería un poco los ojos. Verity mantuvo la cabeza inclinada por costumbre. Había aprendido a no ofrecerle al mundo más de lo necesario desde que el apellido Pelham cayó en desgracia. Su padre había sido cartógrafo naval, hombre de mesas cubiertas de brújulas, tinta azul y cartas marinas. Después llegó el escándalo, un convoy perdido, culpas repartidas con cobardía, y el nombre de él pronunciado con ese tono que la buena sociedad reserva para los que ya no puede usar, pero todavía disfruta despreciar. Cuando murió, dejó cuadernos, silencios y una hija que sabía leer estrellas dibujadas en papel, aunque el mundo solo quisiera verla cargando el abanico de otra mujer. Lady Ottoline se instaló cerca del centro del salón, donde la luz era más piadosa con las ambiciones. «No te apartes», murmuró sin volver el rostro. «Si siento frío, apareces. Si me aburro, me traes las sales. Si te llaman, no contestas hasta que yo te mire». Verity inclinó la cabeza. A unos pasos, dos jóvenes cuchicheaban detrás de sus máscaras de cisne. Más allá, un caballero hablaba del hombre que toda la noche parecía esperar. El duque de Stranmore. Viudo, riquísimo, insoportable de tan cortejado. El duque que nunca baila. Decían que asistía a los grandes eventos por deber y que soportaba a las madres casamenteras con una paciencia helada que hacía temblar hasta a las más insistentes. Verity no tenía motivo para alzar la vista hacia él, y aún así lo hizo, apenas un instante, como quien prueba el borde de un sueño para saber si quema. Lo vio junto a la galería de músicos, vestido de oscuro, inmóvil en medio del brillo. No llevaba máscara completa, solo un antifaz sobrio que dejaba ver una expresión cansada, casi severa. A su alrededor revoloteaban plumas, risas y sonrisas ensayadas. Él parecía no pertenecer a nada de eso. Lady Ottoline siguió hablando con una condesa, decidida a ser vista por quien convenía. Verity, en cambio, sintió una extraña punzada en el pecho cuando comprendió que aquellos ojos no estaban posados sobre el salón, ni sobre las muchachas que esperaban una invitación, sino sobre el rincón donde ella sostenía una capa ajena, como si fuera parte del mobiliario. Y entonces, el maestro de ceremonias golpeó el piso con su bastón para anunciar la primera contradanza, mientras el duque empezaba a moverse en su dirección. Si esta historia ya te atrapó, suscríbete y acompáñame hasta el final. El bastón del maestro de ceremonias volvió a golpear el piso encerado, y el sonido seco corrió bajo la música como una orden. Las conversaciones se deshicieron en susurros. Verity sintió el peso de la capa sobre los antebrazos, las varillas del abanico clavándosele apenas en la palma, y el calor sofocante de tantas velas reunidas bajo aquel techo dorado. Félix, duque de Stranmore, siguió avanzando entre las parejas inmóviles con una calma que resultaba más perturbadora que cualquier prisa. Las madres que un momento antes empujaban discretamente a sus hijas hacia la pista, fueron retirando las manos. Los caballeros sonrieron sin entender. ¿Y Lady Otoline? Lady Otoline ya había extendido su cuerpo entero en una media reverencia anticipada, convencida de que aquella atención le pertenecía. Pero él no se detuvo ante ella. La pasó de largo con una inclinación breve, casi impecable en su frialdad, y siguió hasta el lugar donde Verity permanecía quieta, pegada al borde del salón como si el mármol pudiera abrirse para ocultarla. El murmullo de la mascarada de Noche de Reyes se cortó de una forma extraña, desigual, como una tela rasgada en varios puntos a la vez. Verity levantó la vista. El antifaz oscuro del duque dejaba al descubierto una boca severa y una expresión cansada, aunque no distraída. Él la observó un segundo entero, como quien comprueba una certeza antes de pronunciarla. «Señorita», dijo, y su voz fue baja, pero alcanzó a quienes estaban más cerca.
«¿Me concedería el honor de abrir la contradanza?»
El mundo no se detuvo, aunque a ella se lo pareciera. Sintió el perfume de ámbar de Lady Otoline, demasiado cerca. Oyó una inhalación aguda de alguna dama a su izquierda. El violinista principal había bajado el arco, esperando. Verity supo, con la claridad helada con la que se reconocen los peligros verdaderos, que no había salida correcta. Si aceptaba, violaba un orden que sostenía la vida de todos aquellos salones. Si rechazaba, desairaba a un duque frente a media asamblea. Sus labios se separaron, pero ninguna respuesta quiso salir. Lo único que acudió primero fue la vergüenza vieja, fiel, la que siempre acudía antes que el coraje. «Su excelencia se confunde», murmuró al fin. El velo agitó apenas sus palabras. «Yo acompaño a Lady Otoline». Él no se movió, tampoco sonrió. La sala entera pareció inclinarse hacia esa pausa. «Sé perfectamente a quién invito», respondió. Lady Otoline reaccionó entonces. Lo hizo con una risa breve, bien ensayada, aunque en el cuello se le encendió una mancha roja. «Su excelencia es demasiado bondadoso. Mi acompañante no está preparada para ponerse en evidencia. Permítame llamar a mi sobrina».
«Ella». «Le he hablado a la señorita Pelham», dijo Félix, sin alzar la voz y sin mirar a Lady Otoline.
Fue la primera vez en toda la noche que alguien de ese rango pronunció el apellido de Verity como si mereciera ser recordado. El efecto fue inmediato. Dos hombres cerca de la mesa de ponche giraron la cabeza. Una mujer dejó de abanicar a su hija. Hasta el lacayo que sostenía una bandeja de copas apartó un poco el brazo para escuchar mejor. Verity sintió que se le vaciaba el pecho. Él conocía su nombre. Había ido hacia ella con el nombre ya decidido. Con dedos muy cuidadosos, trasladó el abanico a una mano y la capa a la silla más cercana. El terciopelo resbaló con un susurro oscuro. Luego alzó la mirada hacia Lady Otoline. Su patrona tenía la sonrisa fija y los ojos endurecidos como esmalte agrietado. Allí estaba la amenaza. Clara, futura, inevitable. Verity la vio entera. Y por primera vez en mucho tiempo, no inclinó la cabeza para pedir perdón antes de existir. Colocó su mano enguantada en la del duque. Él la recibió con firmeza contenida, como si hubiera esperado ese instante con más atención de la que nadie habría creído posible en el duque que nunca baila. La condujo hacia la pista mientras la constelación de arañas de luces ardía sobre ellos y los demás se apartaban, no con generosidad, sino con el sobresalto reverente que provoca un escándalo en su primer latido. Verity apenas sentía el suelo bajo los zapatos. La seda de otras mujeres rozó sus tobillos al retirarse. El cuarteto alzó otra vez los instrumentos, y justo cuando Félix llevó una mano a su espalda para tomar posición, ella comprendió que toda la casa estaba conteniendo el aliento. La primera nota del conjunto de cuerdas se alzó con una delicadeza casi cruel, como si los músicos hubieran comprendido que cualquier sonido demasiado brusco rompería a la mujer que acababa de entrar en la pista del brazo del hombre más observado de la noche. Verity colocó la mano libre donde Félix indicó, sobre la manga oscura de su frac. La tela era fina, firme bajo sus dedos. La otra mano, atrapada en la de él, sentía el fresco del cuero del guante y una fuerza contenida, exacta. Ni apretaba demasiado, ni dudaba. Ella se obligó a recordar la figura de apertura, el giro, el saludo medido, el avance de parejas. Había aprendido de niña, cuando todavía existía la posibilidad de una vida distinta,
pero los años de servicio habían ido cubriendo esos movimientos con polvo y silencio. Ahora tuvo que desenterrarlos bajo la mirada de todo el salón. Félix bailaba con una precisión sobria que hacía aún más visible el temblor secreto de ella. No intentó deslumbrar a la sala ni convertir la contradanza en un espectáculo de destreza. La guió como si la tarea más importante de la noche fuera permitirle conservar la dignidad. Verity lo notó en detalles mínimos. El segundo extra que le dio antes de un cambio de lugar. El modo en que moderó el paso al sentir su vacilación. La inclinación exacta del cuerpo para interponerse un poco entre ella y el semicírculo de rostros hambrientos de comentario. A su alrededor, los demás invitados fingían seguir la música, pero su atención estaba en esa pareja improbable. Los abanicos se habían quedado quietos. Las plumas no temblaban. Una señora de perlas murmuró algo detrás de la sonrisa, y su hija contestó con los ojos clavados en Verity, como si contemplara una falta de decoro capaz de contagiarse por el aire. Ella procuró no mirar a Lady Ottoline, aunque la sintió como se siente una llama demasiado cerca de la nuca. Bastó un reflejo en uno de los espejos para verla, inmóvil, erguida, con la boca dibujada en una curva que no era sonrisa ni aún enojo abierto, sino una promesa de ajuste de cuentas. Verity tuvo entonces un impulso insensato de retirar la mano, de romper la figura, de pedir permiso para volver al rincón donde las personas como ella no debían ser vistas. Pero al alzar los ojos, se encontró con el rostro de Félix tan cerca que toda la sala se volvió borrosa detrás de él. En aquel semblante no había diversión. Tampoco el fulgor arrogante de un hombre jugando con la posición de una mujer vulnerable. Había cansancio, sí, y una especie de gravedad vigilante. Como si él también estuviera atravesando algo más que una danza. «Respire», dijo apenas, sin mover casi los labios, cuando ella se atrasó medio paso. Verity obedeció antes de pensar. Entró aire con aroma a cera, jacintos y vino especiado. El corsé dejó de oprimir tanto. Siguieron avanzando entre figuras, saludos y cruces de manos. En una vuelta breve, ella alcanzó a oír fragmentos de la sala como cuchillitos de cristal.
¿Quién es?
La protegida de Ottoline, creo.
Pelham, ¿no era el apellido de aquel cartógrafo?
Esa última frase la atravesó con precisión despiadada. Su padre había regresado incluso allí, en el momento más irreal de su vida, arrastrando con él el mismo sedimento de desprestigio. Tal vez Félix la oyó también, porque su mano se tensó apenas en la de ella. No comentó nada. Siguió guiándola, y esa reserva, más que cualquier palabra amable, impidió que el rubor de humillación la venciera del todo. Verity comprendió algo entonces, algo pequeño pero firme. Él no la había sacado a la pista para reírse de su torpeza, ni para exhibir caridad delante de los presentes. Quería otra cosa, y lo más inquietante era que ella todavía no podía adivinar qué. La contradanza terminó entre reverencias formales y un silencio tan tirante que el aplauso llegó tarde, disperso, inseguro. Félix no soltó su mano de inmediato. La sostuvo un instante más, suficiente para que Verity advirtiera el pulso vivo bajo la compostura de aquel hombre del que todos hablaban como si fuera una estatua educada. Después la condujo hacia el borde del salón, donde un criado apresurado apartó una silla y otro recuperó la capa de Lady Ottoline sin saber a quién obedecer primero. Verity abrió la boca para decir algo, acaso una protesta, acaso un agradecimiento imposible. Pero en ese momento, desde la torre del reloj, sonó la primera campanada de medianoche. Y con ese tañido profundo, la mascarada entera empezó a volverse hacia el instante del desenmascaramiento. La primera campanada dejó una vibración grave en el aire, y la segunda pareció desatar el movimiento de toda la sala. Los invitados empezaron a llevarse las manos al rostro, riendo algunos con nervios, otros con una ansia casi infantil por descubrir quién había estado escondido detrás del satén, de las plumas, del encaje. Verity sintió el pulso en la garganta. Su velo plateado, que hasta ese momento había sido una pequeña misericordia, se volvió de pronto una frontera frágil. A su alrededor olía a cera caliente, vino dulce y el humo tenue de los braseros colocados junto a las puertas. Félix seguía a su lado. No la había devuelto la sombra de donde la había sacado. La tercera campanada sonó. Lady Ottoline avanzó entonces, con la falda rozando el suelo, en un susurro seco. Su mano, cargada de anillos, se extendió hacia Verity con una prisa que quiso parecer gracia. «Ya ha durado bastante», murmuró entre dientes, con esa sonrisa inmóvil que usaba cuando estaba furiosa en público. «Quítate eso y vuelve a tu lugar». La orden fue pronunciada en voz baja, pero quienes estaban cerca percibieron el filo. Verity alzó una mano hacia el broche del velo. Los dedos le temblaban apenas. No por coquetería ni por expectación, sino porque comprendía con una claridad brutal lo que ocurriría en cuanto la tela cayera. Mientras estuvo cubierta, todavía podía fingirse un malentendido. Una invitada desconocida, una pariente lejana, un capricho excusable. Pero su rostro descubierto devolvería a todos la verdad exacta. Ella no era nadie que pudiera sostener la mirada de un salón entero. La cuarta y la quinta campanada se confundieron con el roce de máscaras desprendiéndose por toda la casa. Félix levantó la mano antes de que Lady Ottoline tocara el velo de Verity. Fue un gesto mínimo, tan breve que habría parecido casual si no hubiera detenido a la otra mujer en seco. Solo miró a Verity, como si dejara en ella la elección de ese último paso. Y esa pequeña cortesía, ofrecida justo en el borde del abismo, la sostuvo más que cualquier promesa. Ella desenganchó el broche. La gasa resbaló por su mejilla y cayó en un pliegue frío contra su muñeca. Sintió el aire del salón sobre la piel, la luz de la constelación de arañas de luces sobre el pelo oscuro, sobre la frente desnuda, sobre la cara que tantas veces había bajado para evitar ser juzgada. El silencio no fue completo. Los silencios completos casi no existen donde hay mucha gente. Pero sí hubo una inhalación colectiva, una especie de retroceso invisible, como si la sala entera hubiera dado un paso hacia atrás sin moverse. Desde el grupo de damas junto a la chimenea llegó un murmullo ahogado. Un caballero pronunció el apellido Pelham con asombro mal disimulado. Otra mujer, más cruel por simple costumbre, dejó escapar una risa de incredulidad. Y en el centro de todo eso, en brazos del duque, estaba la acompañante sin sueldo de Lady Ottoline. Verity sintió la quemadura de la vergüenza subirle desde el cuello hasta las mejillas. No porque su rostro fuera indigno, sino porque conocía demasiado bien el idioma de aquella gente. Sabía leer la compasión falsa, la curiosidad ávida, el placer de ver a alguien fuera de sitio. Sabía también lo que estaba pensando Lady Ottoline en ese mismo instante, que el mundo entero acababa de ofrecerle una historia con la que destruirla. «¿Qué escena tan... singular?», dijo una voz masculina cerca de la mesa de licores. «Es la hija del cartógrafo», contestó otra, casi con deleite. Lady Ottoline dio un paso al frente. Sus ojos no brillaban de sorpresa, sino de una furia ordenada, preciosa en su veneno. «Su excelencia ha sido inducido a error», dijo alzando apenas la voz para que varios la oyeran. «Mi acompañante tiene la desafortunada costumbre de olvidar quién es cuando se le ofrece la menor atención». Verity sintió que la sangre se le iba de las manos. Aquello era el comienzo. Lo supo con la certeza con que se reconoce una tormenta en el olor del aire antes de verla. Iba a humillarla allí, delante de todos, y después se aseguraría de que ninguna casa respetable le abriera una puerta jamás. Pero Félix no apartó la mirada de Lady Ottoline. La dejó hablar, una sola frase más, y entonces respondió con una serenidad tan cortante que hizo callar hasta a los más cercanos. «No he sido inducido a nada». Lady Ottoline sonrió, y por fin esa sonrisa mostró los dientes. «Entonces recuerde bien este momento, Su Excelencia», dijo, «porque yo también lo recordaré, y la señorita Pelham va a pagarlo». Y en ese mismo instante, el reloj lanzó la sexta campanada, mientras Félix volvía el rostro hacia Verity como si todavía tuviera algo más que decirle allí, en mitad del escándalo. La sexta campanada todavía temblaba en las molduras cuando Félix inclinó apenas el rostro hacia Verity, como si el murmullo venenoso de la sala no existiera. Ella notó el olor limpio del almidón en su corbata, el frío leve que traía su ropa de haber estado cerca de los ventanales, y esa quietud extraña que parecía envolverlo aún en medio del escándalo. Lady Ottoline seguía allí, tiesa como una figura de porcelana a punto de resquebrajarse. Varios invitados habían formado ya un círculo disimulado alrededor de ellos. Parecían acercarse por hambre. En casas así, el desastre ajeno tenía el atractivo de un postre servido tarde. «¿Su Excelencia piensa persistir en esta exhibición?», preguntó Lady Ottoline. Félix no respondió de inmediato. Sus ojos se desviaron un segundo hacia Verity, y en ese breve movimiento hubo algo que la desarmó más que cualquier galantería. Él estaba midiendo el daño, midiéndolo de verdad, como si entendiera, con una precisión que nadie más en ese salón poseía, cuánto podía costarle a una mujer sin fortuna haber sido mirada por el hombre equivocado delante de las personas correctas. «Sí», dijo al fin. Fue una palabra sencilla, pesada, irrevocable. Lady Ottoline dejó escapar una pequeña risa nasal, contenida por puro cálculo. «Entonces espero que recuerde el precio de sus caprichos mejor que mi pobre acompañante. Hay errores de los que una señorita no vuelve jamás». Verity sintió la humillación treparle por dentro como hiedra helada. Por la certeza de que aquella amenaza no era teatral. Conocía demasiado bien a la mujer que la había tenido bajo su techo. Sabía de su paciencia para castigar, de su talento para sonreír mientras retiraba un plato, cerraba una puerta o arruinaba un nombre en una conversación fingidamente casual. La noche, que un momento antes había parecido un delirio imposible, empezó a reordenarse en consecuencias muy reales. Techo, comida, ropa, reputación. Todo podía ser retirado con la misma facilidad con la que ella dejaba ahora el abanico en manos de un lacayo. Félix tomó entonces el velo que seguía en los dedos de Verity. Lo hizo con una delicadeza casi ceremonial y lo depositó sobre el respaldo de la silla donde reposaba la capa. «La señorita Pelham no ha cometido error alguno», dijo, mirando por fin a Lady Ottoline. «Si alguien ha olvidado la decencia esta noche, no ha sido ella». El golpe fue limpio. No alzó la voz. No necesitó hacerlo. El cambio en el aire fue inmediato. Una dama mayor desvió la vista con incomodidad. Un caballero carraspeó como si aquel comentario le hubiera dejado vino donde no debía. Lady Ottoline quedó inmóvil un instante, demasiado orgullosa para retroceder y demasiado observada para responder con la vulgaridad que seguramente deseaba. Verity, atrapada en el centro de aquello, comprendió que la velada ya no podía repararse, ni con disculpas, ni con prudencia, ni siquiera con silencio. Sin embargo, Félix no prolongó la escena. Hizo una leve reverencia hacia ella, una reverencia formal, exacta, como si acabara de bailar con una mujer presentada en corte y no con la acompañante que media sala estaba ansiosa por despedazar. «Gracias por la danza, señorita Pelham», dijo. Y luego, en un tono más bajo, solo para ella. «Aún no ha terminado». Esas cuatro palabras se le quedaron suspendidas en el pecho. Él se apartó entonces hacia una puerta lateral que conducía a la galería superior. Se fue con la misma sobriedad con la que había llegado, dejando detrás una estela de desconcierto. Verity se volvió para recuperar la capa de Lady Ottoline, porque el hábito era más fuerte que la conmoción. Pero antes de que sus dedos tocaran el terciopelo, su patrona se adelantó y la arrebató con un tirón seco. «No la toqué», susurró. La música reanudó un compás vacilante. La mascarada de Noche de Reyes siguió respirando, aunque ya no con la alegría de antes. Todo lo que Verity hizo después pareció ocurrir bajo agua. Alcanzó sales, recogió un guante caído, permaneció detrás de la silla de Lady Ottoline mientras ésta conversaba con una intensidad glacial que haría sonreír a las otras damas sin que ninguna se sintiera cómoda. Más de una vez Verity notó cómo la señalaban con una inclinación de barbilla. Más de una vez oyó su apellido pronunciado con el mismo tono con que se comenta una grieta recién descubierta en una pared noble. Cuando por fin salieron de la casa, la noche estaba cortante y olía a nieve próxima. El carruaje de Lady Ottoline las esperaba con los faroles empañados. Subieron sin ayuda. Dentro, el cuero de los asientos estaba helado. Ninguna habló mientras las ruedas empezaban a golpear los adoquines oscuros. Verity tenía las manos enlazadas con tanta fuerza que se le habían puesto blancas. Miraba su reflejo pálido en el vidrio, apenas visible entre el vaho y la sombra, cuando Lady Ottoline rompió al fin el silencio. «Mañana», dijo con una suavidad que daba más miedo que un grito. «Aprenderás exactamente lo que vale una muchacha que confunde una danza con un destino». Y antes de que Verity pudiera siquiera bajar la vista, la mano enguantada de su patrona dejó caer algo sobre su regazo. Una pequeña tarjeta doblada, sin nombre, sellada con cera negra. La tarjeta pesó muy poco en el regazo de Verity, pero le pareció más grave que la propia amenaza. Durante el resto del trayecto no la abrió. Permaneció sentada frente a Lady Otoline con la espalda recta, sintiendo cada sacudida del carruaje en los huesos, escuchando el resuello de los caballos y el golpeteo húmedo de las ruedas sobre la calle helada. Su patrona no volvió a hablar. Se limitó a mirarla de vez en cuando con esa calma venenosa que anunciaba castigo pensado, no arrebato. Cuando por fin llegaron a la casa, el mayordomo abrió la portezuela bajo una linterna amarilla. El aire de la madrugada tenía olor a metal y a nieve lejana. Verity guardó la tarjeta en el pliegue de la manga antes de bajar, como si escondiera una brasa. La tormenta no cayó esa noche, cayó al amanecer. En la mesa estrecha de su cuarto, junto a la jofaina de porcelana desportillada, encontró una hoja doblada con la letra inclinada de Lady Otoline. Era una lista. Debía revisar la plata del comedor, clasificar cintas en el vestidor principal, copiar 4 cartas de invitación y acompañar a la costurera para ajustar un vestido que no usaría ella. Además, se suprimía su desayuno hasta nuevo aviso por haber causado una incomodidad social innecesaria. En esa casa, la crueldad casi nunca levantaba la voz. Prefería tomar forma de horarios, bandejas retiradas y puertas que dejaban de abrirse. Verity leyó la nota sin mover un músculo. Luego se sentó en la cama angosta, sacó al fin la tarjeta de cera negra y rompió el sello con la uña. Dentro no había nombre, solo una tira de papel más pequeña que la palma de su mano, doblada 2 veces. Al abrirla, vio unos números y unas abreviaturas trazadas con tinta azul, ya un poco corrida. Latitud, rumbo, una corrección de curso. Verity dejó de respirar por un instante. Esas marcas no eran frases sociales ni recados galantes, eran lenguaje de navegación. El tipo de anotación que su padre hacía al margen de las cartas cuando calculaba una variación de estrellas o corriente. Acercó el papel a la ventana, donde la luz gris de la mañana apenas cruzaba el vidrio empañado. En el borde inferior había un rasgo mínimo, casi imperceptible, una forma curva parecida a un anzuelo abierto. El signo personal de Michael Pelham, no un adorno ni una inicial. El pequeño emblema que él dibujaba solo cuando estaba seguro de una corrección. Años atrás, Verity había pasado tardes enteras viéndolo trabajar entre olor a sal seca, cuero y aceite de lámpara. Conocía esa mano mejor que su propio reflejo. Se llevó el fragmento al pecho. No por sentimentalismo, sino por puro desconcierto. El diario de navegación de su padre había desaparecido después del escándalo del convoy. Muchos aseguraban que nunca existió, que las notas habían sido destruidas o que Pelham, en su vergüenza, las había ocultado. Pero ese pedazo de papel no podía haber surgido de la nada. Alguien lo tenía, alguien que sabía leerlo, alguien que había visto en la mascarada de Noche de Reyes más de lo que convenía. ¿Félix? La posibilidad era tan absurda que la asustó. Un duque no buscaba fragmentos de cartas náuticas para consolar a una acompañante arruinada. Aún así, él había pronunciado su apellido sin vacilar. Había dicho, aún no ha terminado. Y ahora ese trozo de pasado, con tinta azul y coordenadas verdaderas, descansaba en sus dedos entumecidos. No hubo tiempo para pensar mucho más. La campanilla del pasillo sonó con impaciencia. Verity escondió el papel dentro del forro de su manguito gastado y bajó a las dependencias de servicio. El día avanzó en pequeñas humillaciones muy concretas. La plata estaba helada al tacto. El paño dejó negro el borde de sus uñas. La cocinera, incómoda por orden ajena, evitó ofrecerle el pan recién sacado del horno. La doncella principal recibió instrucciones de no prestarle una lámpara mejor para copiar las cartas. Al mediodía, Lady Otoline la hizo permanecer de pie mientras recibía a 2 visitas. Y en mitad de la charla, comentó con falsa dulzura que algunas muchachas confundían una atención momentánea con un cambio de fortuna. Las señoras sonrieron. Una de ellas miró a Verity con esa mezcla de lástima y diversión que deja manchas más hondas que un insulto limpio. Al caer la tarde, con los dedos rígidos de frío, Verity subió por fin a su cuarto. Cerró la puerta, encendió la vela más pequeña y volvió a extender el fragmento sobre la mesa. Lo observó largo rato. Había algo más en la cifra central, un trazo raspado, como si otra nota hubiera sido arrancada junto a ella. Inclinó el papel hacia la llama.
y descubrió, apenas visible al reverso, una palabra incompleta. Strand. En ese momento, llamaron dos veces a su puerta, y la voz seca del mayordomo llegó desde el pasillo.
«Miss Pelham, ha llegado un recado para usted».
Verity tardó un segundo en responder.
Había escondido el fragmento de papel bajo la funda raída de un libro de salmos, y aún así sintió el sobresalto de quien cree que le han leído el pensamiento a través de la puerta. Cuando abrió, el mayordomo esperaba con una bandeja angosta de nogal. Encima había un sobre liso, sin escudo ni nombre de remitente, sellado con la misma cera negra de la tarjeta de la noche anterior. El hombre, correcto hasta en su incomodidad, no le dirigió curiosidad alguna. Solo dijo que el mensajero había insistido en que aquello se entregara en su propia mano. Después se retiró, dejando en el pasillo un olor tenue a lana húmeda y humo de chimenea. Dentro del sobre había una sola hoja. Ninguna declaración, ninguna fórmula social. Apenas unas líneas escritas con trazo firme. Conserve el recorte. No lo muestre a Lady Otoline. Si reconoce la marca, no está equivocada. Debajo, en vez de firma, aparecía dibujado un pequeño compás de cuatro puntas. Verity leyó dos veces, luego una tercera. El pulso le golpeó con fuerza las muñecas. Aquel símbolo no pertenecía a su padre, sino a la biblioteca náutica de Strandmore. Lo había visto una vez, muchos años atrás, estampado en el lomo de un atlas prestado. Su padre lo había mencionado de pasada con una mezcla extraña de respeto y reserva. «Los Strandmore guardan papeles que sobrevivirían a un incendio», había dicho entonces. Verity se quedó inmóvil junto a la vela. La cera se derramó sobre el plato. Afuera, en el patio de servicio, una puerta batió por el viento. El mensaje no le prometía nada, ni siquiera la protegía. Solo confirmaba que no había imaginado la letra de Michael Pelham y que en alguna parte, alguien unido al duque tenía acceso a restos del pasado que ella había dado por enterrado. A esa misma hora, en la casa de Strandmore, Félix estaba de pie frente a la chimenea apagada del cuarto de mapas de su padre. El fuego no se había encendido en todo el invierno, porque a nadie le gustaba permanecer allí. Olía a cuero viejo, a sal impregnada en cajas cerradas y al polvo seco de los estantes altos. En la mesa central descansaban dos cuadernos de derrota incompletos, una carta marina del corredor del norte y el pequeño fragmento que él había mandado copiar antes de hacerlo llegar a Verity. No había escrito su nombre en el recado. Tampoco pensaba presentarse como benefactor. Lo que buscaba era más preciso y más incómodo. Desde la mascarada de Noche de Reyes, había regresado una sospecha antigua, una de esas que se instalan en la conciencia y no vuelven a dejarla dormir. Si Michael Pelham había sido sacrificado para cubrir errores ajenos, los documentos de su propia casa podían haber sido cómplices mudos. El único que todavía recordaba aquella época con detalle era Greaves, antiguo mayordomo de su padre, un hombre ya encorvado, de manos nudosas y memoria tenaz. Félix lo había hecho llamar sin anunciar motivo. Cuando el anciano entró, apoyándose apenas en un bastón discreto, miró la mesa y palideció con una rapidez que no pudo ocultar. «No pensé volver a ver esos libros abiertos, Su Excelencia», murmuró. Félix señaló el cuaderno mutilado. Faltaban páginas enteras, no arrancadas con descuido, sino limpiamente separadas. Greaves guardó silencio tanto tiempo que el reloj de sobremesa llegó a marcar dos cuartos. Al final habló. Dijo que, después del desastre del convoy, una dama de la familia ordenó retirar ciertos papeles antes de que se hiciera inventario. Dijo también que el difunto duque no estuvo presente cuando se hizo esa selección. Y cuando Félix preguntó quién obedeció esa orden, Greaves bajó la mirada hacia el fragmento con la marca de Pelham. «Yo», respondió. El cuarto quedó inmóvil. Félix no alzó la voz. Solo apoyó las yemas de los dedos en el borde de la mesa, como si necesitara sentir la madera para no dejarse llevar por una cólera más vieja que él mismo. Greaves tragó saliva y añadió, con una vergüenza sin adorno, que no quemó nada. Escondió lo retirado. No por valentía, dijo, sino porque incluso entonces le pareció una injusticia demasiado grande. No sabía dónde había ido a parar todo, salvo una pieza. Un cuaderno pequeño, encuadernado en cuero oscuro, que años atrás quedó guardado en una caja del ala oeste junto a instrumentos de navegación en desuso. Félix levantó la vista. «Lléveme allí», dijo.
Y mientras en su cuarto Verity volvía a doblar la nota con dedos fríos, sin saber si debía temer o confiar, en la casa del duque Greaves se volvió hacia la puerta y pronunció unas palabras que hicieron que Félix lo siguiera sin perder un segundo.
Si el diario sigue en la casa, su excelencia no está donde su padre lo dejó.
Greaves avanzó delante de Félix con una lámpara de aceite que dejaba en los muros una luz temblorosa y amarilla. El ala oeste de Stranmore House llevaba años cerrada la vida diaria. Allí el aire era distinto, más seco, con ese olor quieto de la madera vieja que ha pasado demasiados inviernos sin risas ni fuego. El antiguo mayordomo se detuvo frente a una puerta baja, casi perdida detrás de un biombo cubierto por sábanas. La llave rechinó en la cerradura como si protestara por despertar. Dentro no había tesoros visibles, solo cajas apiladas, instrumentos náuticos desajustados, un sextante sin una pata y estantes donde la sombra se acumulaba en gruesas capas de polvo. Félix dejó que Greaves levantara la tapa del primer arcón. Encima descansaban papeles de cuentas, cartas familiares, recibos de proveedores del puerto. Nada de lo que buscaban, pero debajo, envuelto en una tela encerada endurecida por el tiempo, apareció un cuaderno de cuero oscuro, pequeño, sin título. En cuanto Félix lo tocó, sintió la aspereza del salitre viejo en el lomo. Greaves bajó la vista.
«Ese no estaba solo, su excelencia», dijo con voz ronca. «Había más. No sé quién volvió antes que yo ni cuándo».
Félix abrió el cuaderno con cuidado. Las hojas internas estaban manchadas por humedad antigua, aunque aún legibles. No era el diario completo del convoy. Era una libreta auxiliar, de esas donde un capitán registra cambios, observaciones y dudas antes de pasarlas a limpio. Varias páginas estaban arrancadas. En otras, la letra del difunto duque se volvía rápida, apretada. Había referencias a vientos cruzados, demoras por niebla y, de pronto, una línea que hizo tensarse la mano de Félix sobre el borde de la mesa. «Pelham insiste en corrección al este. Debe revisarse antes del amanecer». Más abajo, en tinta distinta, como añadida luego, otra nota decía: «No conviene registrar su objeción formal». El silencio del cuarto cambió de peso. Félix no dijo nada durante varios segundos. El hombre que media sociedad llamaba el duque que nunca baila, permaneció inmóvil, pero el inmovilismo ya no era frialdad, era contención. Greaves lo conocía desde niño y reconoció esa quietud peligrosa. «Yo no escribí eso», murmuró.
«Pero vi a su padre discutir con dos hombres la noche antes de que partiera el último tramo del convoy. Uno era del almirantazgo, el otro…» Se interrumpió, como si hubiera cruzado sin querer un límite que había guardado demasiado tiempo.
Félix alzó la cabeza.
«¿Quién?»
Greaves negó apenas. «No estoy seguro de que el nombre me pertenezca ya». La evasiva no fue cobardía pura, fue miedo envejecido. De ese que sigue viviendo en la espalda, incluso después de que el peligro haya perdido dientes. Mientras tanto, muy lejos de aquella habitación cerrada, Verity estaba siendo exhibida con una dulzura calculada. Lady Ottoline había recibido a dos visitantes para el chocolate de media tarde, y como castigo nuevo, la hizo permanecer de pie junto al biombo dorado del saloncito verde, con una labor de costura en la mano. Cada vez que una de las señoras preguntaba con fingida inocencia por la noche de la mascarada, Ottoline reía y agitaba los dedos como si todo hubiera sido una travesura vergonzosa de una muchacha demasiado impresionable. «La pobre Verity posee una imaginación delicada», dijo.
«Hay mujeres que confunden la cortesía con destino».
Las otras sonrieron con pequeñas exclamaciones de compasión. Verity mantuvo la aguja firme, aunque por dentro ardía. Debía cuidar cada gesto. Una sola réplica sería tomada como prueba de insolencia. Sin embargo, algo había cambiado desde el fragmento de papel y la nota del compás. Bajo la humillación, debajo incluso del miedo, latía un hilo nuevo, algo más peligroso. La sospecha de que la historia de su padre no estaba sellada como una tumba, sino apenas cubierta por manos interesadas. Cuando las visitas se marcharon, Ottoline ordenó que Verity la acompañara al vestidor, y mientras una doncella le soltaba el peinado, dejó caer con aparente descuido una frase que la hizo detenerse. «Mañana recibiremos una invitación de Stranmore», dijo, contemplándose en el espejo. «Su madre, o quizás su hermana, da lo mismo. Esa gente tiene la costumbre fatigosa de convertir los deslices en curiosidades».
Levantó un pendiente y lo dejó sobre la bandeja con un sonido seco. «Vendrás conmigo, por supuesto».
Alguien debe tomar notas si se habla de monedas, reliquias o cualquier otra tontería heredada.
Verity sintió que la aguja se le escapaba de los dedos. Una invitación, a la casa del duque. Después de todo lo ocurrido.
En el ala oeste, Félix volvió la hoja del cuaderno y encontró un bolsillo interior cosido al forro. Estaba vacío, salvo por una pequeña ficha de marfil, redonda como una moneda, marcada con un número y un nombre a tinta desvaída. Ivo Mercer. Y debajo, con la letra veloz de su padre, dos palabras que bastaron para cambiar el rumbo de la noche. Él sabe. A la mañana siguiente, la casa de Lady Ottoline amaneció con ese bullicio particular que solo traen las invitaciones importantes. Bandejas que subían y bajaban, pasos rápidos por el corredor, una doncella que corría con cintas al brazo, otra que discutía en voz baja sobre cuál sombrero era más apropiado para una visita de categoría. Verity estaba en el cuarto de costura remendando un borde de muselina cuando la llamaron al salón azul. El aire allí tenía olor a violeta y almidón reciente. Lady Ottoline sostenía una tarjeta gruesa con dos dedos, como si le perteneciera por derecho natural desde antes de haberla recibido.
La sonrisa que llevaba era demasiado brillante para ser sincera.
La viuda duquesa de Strandmore desea consultarme sobre una pequeña colección de medallas navales, anunció. Y solicita, con una cortesía muy innecesaria, que mi acompañante me asista en la toma de notas. Dejó la tarjeta en la mesa y miró a Verity en el espejo, no de frente.
Harás el favor de no desmayarte de gratitud. Verity inclinó la cabeza. Sintió en la boca el sabor metálico del nervio. No sabía si aquella invitación venía de Félix, de su madre, de un simple impulso de curiosidad social o de algo más ligado al fragmento con la marca de su padre. Lo único claro era que Strandmore House la estaba llamando dos veces. Una en secreto, por medio de notas que olían a polvo de archivo y cera negra. Otra, en plena luz, con una invitación imposible de rechazar. Lady Ottoline, por supuesto, leyó el gesto contenido de Verity como triunfo propio.
«Ponte el vestido color avellana», ordenó.
«No el azul. El avellana es discreto. Conviene recordar a ciertas personas el sitio que ocupan». La visita se hizo esa misma tarde.
El carruaje avanzó entre calles húmedas y fachadas pálidas hasta una plaza silenciosa donde la casa de Strandmore levantaba su piedra clara con una severidad antigua, sin exageraciones, sin ostentación de recién llegado. Todo en la fachada parecía seguro de sí mismo. No había necesidad de alardear. Al entrar, Verity percibió de inmediato la diferencia. La calefacción olía a leña buena, no a carbón barato. La cera del piso reflejaba luz, no ansiedad. Los retratos en los muros no gritaban gloria, observaban. Un lacayo las condujo a un salón orientado al oeste, donde el té estaba dispuesto junto a una ventana alta, y el sonido del reloj llegaba amortiguado por alfombras gruesas. La viuda duquesa resultó ser una mujer de estatura pequeña y presencia inmensa. Vestía de luto con una sencillez que la hacía parecer todavía más formidable. Su cabello plateado estaba recogido sin blandura, y sus ojos, claros y veloces, se detuvieron en Lady Ottoline por la cortesía necesaria, y luego pasaron a Verity con un interés nada casual. «Miss Pelham», dijo, antes incluso de invitar a la otra a sentarse.
«Qué gusto conocerla por fin». La frase fue dicha con tal naturalidad que Lady Ottoline tardó un instante en reaccionar. Verity hizo una reverencia. La duquesa le tendió la mano, y al rozarla, apretó apenas sus dedos como quien transmite un mensaje sin palabras. «La he visto». Esa extraña conmoción apenas acababa de instalarse cuando una puerta lateral se abrió. Entró una joven de rostro fino y movimientos atentos, vestida de gris perla, con una libreta colgada de una cinta estrecha en la muñeca. No caminaba guiándose por voces, sino por las vibraciones del suelo y por la lectura exacta de las expresiones ajenas. La duquesa la presentó con una ternura sin melaza. «Mi hija, Lady Elinor». La joven sonrió a Verity, se acercó sin timidez y escribió algo deprisa en la libreta antes de mostrárselo. La letra era elegante, clara. «Bienvenida. He querido conocer a la mujer que logró que mi hermano bailara». El rubor subió a las mejillas de Verity casi dolorosamente. Lady Ottoline soltó una risita apretada.
Su hermano es generoso con las excentricidades. Pero Elinor ya no la miraba. Miraba a Verity con una intensidad serena, curiosa, como si reconociera en ella algo que no tenía que ver con el escándalo. Sobre la mesa de té había, entre porcelanas y bandejas de bizcochos, una pequeña caja abierta con fichas, medallas y un compás antiguo de plata ennegrecida. Verity lo vio al pasar, y se quedó muy quieta. En el reverso del compás, grabado casi al borde, estaba el mismo símbolo de cuatro puntas que había llegado en la nota secreta. Antes de que pudiera ocultar su sorpresa, sintió otra presencia en el umbral. Félix acababa de entrar al salón, y en la mano llevaba un cuaderno de cuero oscuro. Félix se detuvo apenas dentro del salón, con el cuaderno oscuro apoyado contra la palma como si no pesara nada y, sin embargo, todo el aire de la estancia se hubiera reordenado alrededor de ese objeto. Verity sintió el latido en la garganta. Lady Otoline, que un instante antes se había instalado en el sillón más favorecido por la luz, alzó el mentón con satisfacción presta. Creyó, por supuesto, que la atención del duque confirmaba su propia importancia.
La viuda duquesa no se movió.
Solo dejó una cucharilla sobre el plato con un sonido fino, observando a su hijo con esos ojos claros que no se perdían detalle. Elinor, en cambio, sonrió levemente y escribió algo rápido en su libreta antes de mostrarlo a Verity por debajo del nivel de la mesa. Mi hermano rara vez entra en una sala por casualidad. Él saludó a Lady Otoline con una inclinación correcta y besó la mano de su madre. Después miró a Verity. No fue una mirada larga, no tenía nada de imprudente, pero bastó para que ella entendiera que el recado de la víspera y el cuaderno que llevaba en la mano pertenecían a la misma corriente secreta. «Miss Pelham», dijo, «mi hermana me asegura que usted posee una letra más clara que la de la mitad de mis administradores. Espero que no le incomode ayudarnos a ordenar algunas notas». Lady Otoline abrió la boca para responder por ella, pero la viuda duquesa la interrumpió con una amabilidad perfecta. «¡Qué alivio! Yo detesto las letras enmarañadas a la hora del té». Y con una ligereza que no admitía discusión, añadió, «Otoline, querida, venga a ver conmigo las medallas. Miss Pelham puede quedarse un momento con Elinor y mi hijo». Era una maniobra de salón, ejecutada con seda y acero. Lady Otoline no tuvo más remedio que levantarse. En cuanto las dos damas mayores se alejaron hacia una vitrina lateral, el silencio cambió de calidad. Elinor se acercó a la mesa baja donde descansaba el compás antiguo y abrió su libreta de nuevo. Verity leyó. «No tema, nadie le quitará la voz aquí». La simpleza de la frase casi la desarmó. Félix dejó el cuaderno en la mesa y apartó con dos dedos la bandeja de bizcochos para hacer sitio. El cuero olía a humedad vieja y a algo más tenue, como sal seca encerrada demasiado tiempo. «Lo encontré anoche», dijo. No añadió dónde ni cómo. «Está incompleto, pero contiene referencias a su padre». Verity no tocó el cuaderno. Se quedó mirándolo como se mira una puerta cerrada, detrás de la cual puede haber alivio o ruina. «Mi padre usaba una marca al pie de ciertas correcciones», murmuró ella por fin. «Un pequeño gancho curvo, solo cuando estaba completamente seguro». Félix abrió el cuaderno por una página señalada con una cinta. Allí, al margen de una nota sobre cambio de viento, estaba el símbolo.
Verity notó que la sala entera se le estrechaba alrededor.
Elinor, observando su rostro, tomó un lápiz y dibujó en su libreta la misma marca con trazo rápido, como para confirmar que también la había visto. Luego escribió debajo. «Entonces la verdad dejó huellas». Aquello era demasiado, demasiado claro, demasiado cercano. Verity tragó saliva y alzó la mano para pasar una hoja. Reconoció cifras, abreviaturas de rumbo, una fórmula incompleta para corregir posición por estrellas bajas. Y entonces vio el error. No en la libreta de su padre, sino en una anotación posterior, hecha por otra mano, que había alterado una distancia de forma torpe. Sus dedos se quedaron quietos sobre la página. «Esto no está bien», dijo. Félix frunció apenas el ceño. «¿Qué parte?» Ella señaló la línea con la yema del dedo enguantado. «Aquí. Si se toma ese banco de niebla a esa hora, la deriva anotada es imposible. Quien añadió esto quería que la ruta original pareciera imprudente». No hablaba rápido.
hablaba como había oído hablar a Michael Pelham cuando entraba en terreno exacto. La viuda duquesa, desde la vitrina, volvió un poco el rostro.
Elinor sonrió con una intensidad luminosa, como si una pieza hubiera encajado exactamente donde debía.
Félix miró la línea, luego a Verity. Y en ese instante dejó de verla solo como la mujer a la que había sacado a bailar en una noche absurda y brillante. Estaba viendo una inteligencia concreta, una memoria entrenada, una calma nacida del estudio y de la pérdida. Algo vivo comenzó a moverse bajo la escarcha que llevaba demasiado tiempo fijada a su voz, a sus modales, a su manera de atravesar el mundo.
¿Podría demostrarlo?, preguntó.
Verity levantó la mirada hacia él.
Sí, dijo, si tuviera una carta marina adecuada.
La respuesta cayó entre los tres como una llave. Lady Ottoline regresaba ya con la viuda duquesa, perfumada, sonriente y vigilante. El tiempo de intimidad se cerraba. Félix cerró el cuaderno justo antes de que ella llegara a la mesa. Elinor, con una rapidez inesperada, deslizó su libreta hacia Verity y le mostró una última línea. Ven mañana, a la biblioteca, sola, si puedes. Y cuando Verity alzó la vista, encontró a Lady Ottoline observando no el cuaderno, sino el rostro de Félix, como si hubiera visto en él algo que no pensaba permitir.
El trayecto de regreso fue más silencioso que el primero.
Lady Ottoline no comentó la tarde en Stranmore House, y ese silencio en ella siempre significaba que estaba pensando con cuidado dónde clavar la siguiente aguja. Verity permaneció con las manos cruzadas sobre el regazo, sintiendo todavía bajo los dedos la memoria del cuero húmedo del cuaderno y viendo una y otra vez la línea alterada que había señalado ante Félix. Afuera la tarde se deshacía en un gris mojado. Dentro del carruaje olía a terciopelo frío y a perfume rancio. Cada vez que el coche se inclinaba sobre una curva, el pequeño mundo de Verity parecía moverse con él. La humillación del baile, la invitación inesperada, el gesto de Elinor, la atención concentrada del duque. Demasiadas cosas habían empezado a cambiar demasiado rápido, y en casas como la de Lady Ottoline, todo cambio ajeno era tratado como una ofensa. La ofensa se manifestó al día siguiente con modales impecables. A Verity la hicieron levantarse antes del amanecer para revisar la ropa blanca de tres habitaciones que jamás usaba. Después se le ordenó copiar una lista de donaciones caritativas, cifra por cifra, hasta que le ardieron los ojos.
No le permitieron sentarse a desayunar en la antesala.
Una criada le llevó una taza de té aguado al corredor, tibia y sin pan. Lady Ottoline pasó junto a ella a media mañana, envuelta en una bata de seda color ciruela, y dijo con falsa ligereza: «Espero que la gratificante compañía de los Stranmore te sostenga el ánimo. Yo, por mi parte, prefiero que las personas a mi servicio recuerden que el agradecimiento se demuestra con silencio». Verity bajó la cabeza lo suficiente para no parecer desafiante, pero ya no tenía dentro el viejo vacío dócil. El hilo secreto que se había tensado desde la mascarada de Noche de Reyes seguía ahí, más vivo, más difícil de domar. A la una llegó un sobre con el escudo de Stranmore. Lady Ottoline lo hizo traer a su salón privado y ordenó que Verity permaneciera presente mientras lo abría. La cera roja se partió bajo un cortapapeles de plata. La nota era breve, impecable. La viuda duquesa agradecía la visita del día anterior y expresaba el deseo de que Miss Pelham pudiera volver esa misma semana para ayudar a Lady Elinor en la catalogación de ciertos mapas e instrumentos, trabajo que, según decía, requería una mirada exacta y una paciencia poco común.
El cumplido cayó en la habitación como una piedra en agua quieta. Lady Ottoline leyó dos veces la carta, la primera con incredulidad, la segunda con rabia controlada.
Verity sintió el olor seco del papel recién abierto y el leve temblor de la bandeja de porcelana cuando su patrona la apoyó con más fuerza de la necesaria en la mesa.
«¡Qué idea tan singular!», murmuró Lady Ottoline. «Convertir a una acompañante en ayudante de archivo».
Verity no habló. Ottoline la observó largo rato.
«Irás», dijo por fin. «Naturalmente irás. Sería una grosería negarle algo a una duquesa viuda».
Su voz se afinó apenas.
«Pero no confundas una utilidad momentánea con estima. Las grandes casas sienten curiosidad por toda clase de rarezas. Un perro que toca la campana, una porcelana mal restaurada,
una muchacha con apellido arruinado que sabe leer mapas. Tomó la carta otra vez y la dobló con esmero.
Haz el favor de no entusiasmarte.
La siguiente visita fue distinta. No había más damas invitadas, ni bandejas de dulces pensadas para la conversación social. La llevaron por una escalera interior hasta la biblioteca, una sala larga y alta con galerías superiores, globos terráqueos, escalas de marfil y ventanas por donde entraba una luz pálida, casi azul. El calor del hogar de piedra olía a cedro encendido. Allí esperaba Elinor con una mesa despejada, varios cajones abiertos y una carta marina extendida bajo pesos de bronce. Al ver a Verity, sonrió de inmediato y escribió: «Hoy trabajaremos de verdad». Félix estaba al fondo, junto a un escritorio cubierto de papeles. No se acercó enseguida. La dejó recorrer con la vista la habitación, reconocer compases, reglas, atlas, pequeños estuches de instrumentos. Era un mundo que hablaba el idioma de su infancia. Verity sintió una presión súbita en el pecho, una mezcla dolorosa de nostalgia y alivio. Elinor le mostró una serie de mapas mal clasificados. Algunos estaban marcados con fechas erróneas, otros mezclaban rutas del convoy con trayectos posteriores. Verity se inclinó sobre ellos y empezó a ordenar, primero con vacilación, luego con una claridad creciente. Félix observaba en silencio. No la vigilaba como a una curiosidad. Atendía.
Pasó casi una hora antes de que él se acercara con un papel doblado en la mano.
«No he logrado encontrar al hombre de esta ficha», dijo Kedo, colocando sobre la mesa el nombre de Ivo Mercer. «Pero sí hallé esto, entre otros documentos». Desplegó el papel. Era una lista de tripulantes y oficiales del convoy. Verity lo recorrió con la vista y se detuvo en seco. Su padre había puesto pequeños puntos de tinta junto a ciertos nombres cuando desconfiaba de una cadena de mando. Allí, al margen de uno de ellos, estaba la misma marca mínima. Debajo del nombre, escrito con pulso firme, se leía: «Capitán de escolta, Artemas Bale». Y en ese momento, desde la puerta de la biblioteca, una voz de lacayo anunció con formalidad: «Su Excelencia, el Capitán Bale solicita audiencia». La frase del lacayo dejó la biblioteca suspendida en un silencio tan fino que Verity oyó el leve chasquido de la leña al partirse en el hogar. Félix fue el primero en moverse. Cerró la lista de tripulantes con la mano abierta, con una decisión que volvió el aire más denso. Elinor alzó la vista hacia su hermano, atenta a la tensión de su mandíbula, a la forma en que se había inmovilizado su hombro derecho.
La viuda duquesa, que acababa de entrar desde el corredor interior al oír el anuncio, no hizo pregunta alguna. Solo dijo: «Háganlo pasar al gabinete pequeño, no aquí». Era una orden dicha con voz baja, y por eso mismo resultaba indiscutible. Lady Ottoline no se hallaba ya en la biblioteca. Había sido conducida a la galería de porcelanas con una promesa de piezas raras y conversación halagadora. Aún así, Verity sintió su sombra como si siguiera detrás de un biombo, oyendo a través de las rendijas. Félix tomó la lista, el cuaderno y la ficha de marfil. Lo reunió con gesto rápido. Cuando pasó junto a Verity, se detuvo apenas un instante. «Quédese con mi madre y con Elinor», dijo. «Por favor». Aquellas dos últimas palabras, tan escasas en boca de hombres habituados a mandar, cayeron en ella con más fuerza que una caricia. El capitán Artemas Bale aguardaba en el gabinete pequeño con el sombrero entre las manos. Era un hombre de edad avanzada, ancho de hombros todavía, aunque ya vencido por una rigidez de mar que se le había quedado en la espalda. Llevaba el cabello blanco muy corto y la piel curtida por años de sal y viento.
El olor que traía consigo no era desagradable, pero sí extraño en aquella casa pulcra. Lana húmeda, tabaco seco, lluvia sobre cuero viejo. En cuanto Félix entró, el capitán hizo una reverencia insuficiente para el protocolo y demasiado sincera para la adulación. «Su Excelencia», dijo. «No esperaba que me recibiera hoy». Félix cerró la puerta tras de sí. «Yo tampoco esperaba verlo en mi casa», respondió. En la biblioteca, el tiempo se volvió una cuerda tensa. La duquesa invitó a Verity a sentarse junto al fuego, pero ella apenas apoyó la punta de los dedos sobre el borde de la silla. Elinor escribió algo en su cuaderno y se lo mostró. «Vale fue amigo de mi padre». Luego añadió otra línea.
y enemigo de los silencios largos. Verity no supo si esa observación debía consolarla o inquietarla más. Los estantes altos de la biblioteca desprendían un olor cálido a papel viejo y cera. Afuera, el cielo había empezado a oscurecer temprano, y los cristales devolvían reflejos de fuego en vez de paisaje. La viuda duquesa observaba a Verity por encima de su taza de té, con una atención aguda, aunque no invasiva. «Ha reconocido más de lo que esperaba esta tarde», dijo al fin. Verity sostuvo la mirada.
«Mi padre me enseñó a leer una ruta antes que abordar un monograma». La duquesa dejó la taza en el platillo con una leve sonrisa. Entonces su padre tuvo excelente criterio. Aquella sencilla validación, pronunciada sin condescendencia, casi le dolió. Del otro lado de la puerta no llegaban palabras claras, solo el rumor grave de dos voces masculinas y, una vez, el golpe seco de algo apoyado sobre una mesa. Elinor se levantó, cruzó hasta un aparador y regresó con una caja plana cubierta de cuero azul. La abrió ante Verity. Dentro había pequeños discos de latón, reglas de marfil, agujas, un compás plegable y varias tiras de pergamino con constelaciones dibujadas a mano. Elinor tocó uno de los discos, luego escribió: «Mi padre quiso enseñarme el cielo, aunque yo no pudiera oírlo». Después señaló a Verity, a sí misma y al instrumento de latón, como si aquel gesto simple propusiera una alianza todavía sin nombre. Verity iba a responder cuando la puerta del gabinete se abrió de golpe. Félix salió primero. Su rostro seguía controlado, pero la palidez le marcaba los pómulos con una dureza nueva.
Detrás de él apareció el capitán Vale, más viejo que al entrar, como si hubiera dejado años sobre aquella conversación. Se detuvo al ver a Verity junto al fuego. La miró con una intensidad abrupta, casi dolorosa. Luego bajó la cabeza, se llevó una mano nudosa al pecho y dijo, con voz áspera: «Usted tiene los ojos de Michael Pelham». Nadie se movió. Verity sintió que el piso parecía ceder un poco bajo sus pies. Félix no intervino. Fue la duquesa quien habló primero. «Capitán, si ha venido a remover cenizas, hágalo con claridad». Vale tragó saliva. La mano le tembló al sacar del bolsillo interior de la casaca un sobre pequeño, amarillento, doblado muchas veces. «Vine porque vi mi nombre en una lista de invitados al gran baile de suscripción», dijo. «Y entendí que alguien anda buscando lo que debió decirse hace años». Alzó el sobre entre los dedos. «Esto llegó a mí la mañana después del desastre del convoy. Yo no lo entregué. No tuve valor». Félix dio un paso al frente. «¿Qué es?». El viejo marino miró a Verity otra vez antes de contestar.
«Una nota del padre de la señorita, escrita pocas horas antes de que le arruinaran la vida». El sobre parecía demasiado pequeño para contener una ruina o una absolución. Artemas Vale no lo entregó enseguida. Lo sostuvo entre los dedos curtidos, mientras el fuego lanzaba destellos cobrizos sobre la mesa baja del gabinete. Félix permanecía frente a él con una inmovilidad tensa. La duquesa había entrado sin pedir permiso y ahora ocupaba una silla recta junto a la chimenea, como si aquel cuarto le perteneciera a la verdad más que a cualquier hombre. Verity seguía de pie. No por ceremonia, sino porque no confiaba en las piernas. Elinor se colocó cerca de ella, libreta en mano, mirando el rostro del capitán con una concentración tan intensa que parecía escuchar con los ojos. «Léala usted», dijo Vale al fin, extendiendo el papel hacia Félix. «Yo la he llevado demasiado tiempo». Félix tomó el sobre. La hoja interior estaba quebradiza en los dobleces, amarillenta en los bordes. La tinta de Michael Pelham, en cambio, seguía viva. Verity la reconoció al instante, incluso antes de que se leyera una sola línea.
Era esa letra apretada, inclinada un poco hacia adelante, como si tuviera prisa por llegar a la verdad antes que los demás.
Félix recorrió el texto en silencio, y el cambio en su semblante fue tan leve que solo quienes estaban atentos pudieron advertirlo. Una palidez nueva, una dureza contenida, algo que se cerraba y al mismo tiempo se abría. La viuda duquesa alzó la barbilla. «Lea en voz alta». Él obedeció. La nota era breve. Pelham informaba que el capitán de escolta Artemas Vale había accedido a corregir el rumbo después de revisar las estrellas del segundo turno. Añadía que el convoy podía evitar las corrientes mortales del Banco Oriental si la orden se mantenía antes del amanecer.
Luego venía la parte que hizo a Verity cerrar los dedos hasta marcarse la piel. «Mi mayor temor», escribió su padre, «no es el mar, sino que hombres menos valientes que el capitán prefieran perder naves antes que admitir un error de mando. Si se me niega a registrar objeción formal, ruego que al menos quede constancia ante quien todavía entienda el valor de una ruta cierta». El silencio que siguió pesó como plomo. Vale se pasó una mano por la boca. «Yo acepté la corrección», dijo. «La vi, la entendí».
Y después... tragó saliva. Después Artemas Vale obedeció una contraorden llegada por conducto superior. Se sostuvo la versión conveniente. El convoy sobrevivió a medias, pero la gloria fue para quienes no merecían ni el agua en las botas. La miró con pena desnuda. Su padre no fue el culpable. Fue el hombre al que convenía culpar. Nadie intentó suavizar la frase. No había forma decente de hacerlo. Félix volvió a bajar la vista a la carta. «¿Quién dio esa contraorden?», preguntó. El viejo capitán tardó demasiado en responder. Ese retraso dijo casi tanto como las palabras que llegaron después. No vino firmada con un solo nombre. Vino protegida por varios. Alzó los ojos hacia el duque. Un hombre de su casa la respaldó. Y un funcionario del almirantazgo la vistió de prudencia. La frase golpeó el aire entre ellos. Verity sintió el mundo inclinarse apenas. No porque dudara de Félix, sino porque comprendió que la podredumbre de aquel asunto tocaba la raíz misma de la familia que ahora le abría su biblioteca, su fuego, la atención de su hija y la voluntad del hombre que la había visto en medio del desprecio. La viuda duquesa no bajó la mirada. «Diga el nombre». Vale negó lentamente.
«No sin más pruebas, mi memoria ya vale menos que la tinta. Si hablo hoy y me contradicen mañana, arrastraré a la señorita Pelham a un escándalo peor».
Verity lo entendió al instante. Una verdad incompleta podía servir de arma al enemigo tanto como una mentira bien colocada. Félix apretó la carta entre los dedos, luego se obligó a relajar la mano. «Entonces necesitaremos esas pruebas», dijo. Su voz era baja, pero ya no tenía el frío distante de otros días. Llevaba dentro una resolución que ardía. «Y las tendremos antes del gran baile de suscripción». A ese nombre, la duquesa exhaló despacio. El gran baile no era una simple diversión de temporada. Era el punto donde se cruzaban reputaciones, alianzas, favores y venganzas. Un escenario suficiente para destruir a una mujer sin apellido útil, o para devolverle uno sepultado bajo años de fango. Elinor escribió con rapidez y mostró su libreta a Verity. «Debemos encontrar al otro hombre». Debajo añadió un nombre que no era nuevo para la casa, pero sí para ella. Ivo Mercer. Félix vio la página por encima del hombro de su hermana. «Mercer desapareció del registro social hace años», dijo. «Pero mi padre guardó su nombre».
Y Vale acaba de confirmar que no fue casualidad.
La duquesa se puso de pie. «Entonces no perderemos tiempo». Miró a Verity con una firmeza que no admitía sentimentalismos. «Si ha de hacerse justicia, se hará con método. Usted volverá mañana». Verity apenas pudo asentir. Fue en ese momento, cuando el plan empezaba a tomar forma, y el aire del gabinete parecía cargado de una gravedad nueva, que llamaron a la puerta. Un lacayo entró con una inclinación torpe, más pálido de lo normal. Traía una tarjeta sobre bandeja. «Perdón, Su Excelencia. Lady Otoline solicita retirarse de inmediato». Félix frunció el ceño. «¿Tan pronto?». El criado tragó saliva. Dice que ha recibido una carta urgente y que la carta menciona expresamente a Miss Pelham». La noticia alteró el cuarto de un modo inmediato y silencioso. Félix fue hacia la puerta antes que el lacayo terminara de retirarse, y Verity sintió, con una punzada limpia de miedo, que el nombre escrito en aquella carta podía romper en un instante la frágil arquitectura de verdad que apenas empezaba a levantarse. La viuda duquesa alzó una mano. «No iremos todos como un ejército», dijo. Eso solo le daría a Otoline el placer de una escena. Su voz tenía la serenidad de quien ha visto demasiadas batallas sociales como para desperdiciar una ventaja por impaciencia. Miró a Verity. «Usted vendrá conmigo». Luego a Félix. «Y tú escucharás antes de actuar». El duque no pareció complacido, pero asintió.
Lady Otolain aguardaba en el salón de porcelanas con el cuerpo rígido y el sobre abierto sobre una mesa lacada. Aún sostenía en la otra mano una taza que ya no bebía. Cuando vio entrar a la duquesa, suavizó el rostro con una rapidez admirable. Cuando vio a Verity, la mirada se le endureció apenas.
«¡Qué inoportuna interrupción!», dijo. «Acaba de llegarme un recordatorio de ciertos antecedentes familiares que me temo podrían volver incómoda la presencia de mi acompañante en cualquier casa prudente». La frase estaba hecha para oídos educados. No nombraba nada y, sin embargo, amenazaba con todo. Verity sintió frío en la nuca, no por ignorar de qué hablaba, sino porque sabía demasiado bien cuántas pequeñas vergüenzas podía arrastrar un apellido caído. Deudas antiguas, cartas torcidas, cuentas pendientes de su padre, que siempre supo orientarse por estrellas y muy mal por acreedores. La duquesa extendió la mano.
¿Puedo? Lady Otolain dudó una fracción demasiado visible. Luego entregó la carta. La duquesa leyó sin apuro. Su expresión no cambió.
Ah, dejó el papel en la mesa. Una reclamación del señor Trimble, sastre retirado. Afirma conservar un pagaré firmado por Michael Pelham que no fue cancelado en su totalidad.
Verity bajó la vista. La vergüenza llegó seca, caliente, antigua. Sí conocía esa deuda. Había enviado dinero durante años, pequeñas sumas arrancadas a cada economía miserable, pero siempre quedaba un resto, una cola de serpiente que no se dejaba cortar. Nunca imaginó que Otolain pondría la mano allí. Lady Otolain se volvió hacia la duquesa con un gesto de dolor social impecable. «Comprenderá usted mi posición. No puedo exponerme a que un asunto tan feo salpique a mis amistades. Y, por supuesto, una muchacha así no debe ser empujada a pensar por encima de su estación». La duquesa la miró largo rato. «Una deuda de sastre no es una peste», respondió.
«Y en cuanto a la estación, siempre he encontrado más vulgaridad en la crueldad que en la pobreza». Lady Otolain abrió la boca, la cerró, sonrió. Era el tipo de sonrisa que sueña venganza mientras inclina la cabeza.
Verity, atrapada entre ambas, entendió de pronto que la carta no era el ataque principal, era un tanteo. Otolain quería medir hasta dónde llegaría Stranmore por ella. Félix apareció entonces en el umbral. No había oído toda la conversación, pero bastó ver la cara de Verity para que algo se endureciera en él. No pidió explicación a Otolain, se dirigió a Verity directamente. «¿Es cierto?», preguntó en voz baja. Ella alzó la vista. Había demasiada vergüenza para fingir. «Sí. Mi padre dejó esa cuenta. He intentado pagarla». No añadió excusas, no dijo que había pasado inviernos enteros remendando guantes ajenos para mandar unas monedas. No dijo que conocía de memoria el peso de esa humillación. Se quedó quieta, sosteniendo la verdad desnuda. Félix asintió una sola vez, como al confirmar algo importante que no tenía nada que ver con el dinero.
«Gracias», dijo.
Otolain parpadeó.
Tal vez esperaba horror, o distancia, o al menos ese educado retroceso con el que la sociedad protege sus alfombras del barro ajeno.
No obtuvo nada de eso. Obtuvo silencio. Obtuvo mirada fija. Y obtuvo a la duquesa tomando el sobre con dos dedos para guardarlo en su ridículo de seda, como si acabara de incautar una prueba en vez de una indiscreción.
«No volveremos a discutir este asunto hoy», declaró la duquesa. «Miss Pelham regresará conmigo a la biblioteca por unos minutos. Luego se marchará con usted si todavía lo desea, pero no saldrá de esta casa humillada». Otolain, obligada a ceder sin perder compostura, inclinó apenas la cabeza.
«Como usted disponga».
De vuelta a la biblioteca, el fuego se había consumido un poco. Elinor esperaba ante la mesa grande, inquieta, con la libreta abierta. Vale ya no estaba. Félix cerró la puerta y quedó frente a Verity con esa gravedad que empezaba a serle más peligrosa que cualquier galantería. Ella creyó que hablarían del pagaré, de la vergüenza, del daño. En cambio, él extendió la carta marina y señaló una franja del corredor oriental.
«Mercer fue visto por última vez en una casa junto al viejo astillero», dijo.
«Parto al amanecer».
Verity sintió que el mundo volvía a moverse. «Entonces hallará al hombre que falta». Félix la miró un momento, muy quieto. «Solo si usted viene esta noche al observatorio», dijo. Hay algo en el cielo de su padre que necesito que me enseñe antes de ir. La propuesta quedó vibrando entre ellos como una nota sostenida. Verity apenas tuvo tiempo de mirar a la viuda duquesa antes de que ésta resolviera el asunto con una economía impecable. Cotolain puede esperar 10 minutos más sin morir de indignación, dijo. Elinor, acompáñalos hasta la cúpula. Lady Otolain, informada de que su acompañante sería retenida por una consulta de instrumentos, no tuvo más remedio que aceptar. Lo hizo con labios tensos y una cortesía de hielo. Verity sintió esa hostilidad en la espalda mientras cruzaba el corredor detrás de Félix y de Elinor. Subieron por una escalera angosta en espiral, donde el aire se volvía más frío a cada vuelta y olía a metal, polvo y piedra antigua. El observatorio ocupaba la parte más alta de la casa. La cúpula estaba cerrada, pero una rendija dejaba entrar un hilo de noche azulada.
Había una mesa circular con mapas celestes, un gran telescopio cubierto por una funda de paño, y armarios bajos llenos de tubos, reglas y discos marcados con constelaciones. Elinor encendió 2 lámparas de aceite, y la luz dorada se deslizó sobre latón envejecido y madera pulida. Luego escribió en su libreta: Los dejo solos, volveré si me llaman. Antes de salir, miró a Verity con esa expresión serena que parecía entender más de lo que nadie decía en voz alta. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue delicado. Félix retiró la funda del telescopio y una pequeña nube de polvo brilló en la luz. Mi padre pasaba aquí horas enteras, dijo. Después quedó cerrado. No explicó más. No necesitaba hacerlo. Había ciertas pérdidas que dejaban una habitación intacta y aún así, deshabitada para siempre. Verity se acercó a la mesa. Sobre ella descansaba una carta celeste antigua, fijada con pesas de bronce. Reconoció de inmediato el sistema de marcas. No eran de su padre, pero sí de un hombre que había aprendido de la misma escuela de navegación. Cuando yo dije el cielo de mi padre, murmuró, pasando los dedos por encima de una línea apenas visible. Quise decir esto.
Él no memorizaba solo números. Ataba cada corrección a una figura del cielo, para no perderla aun si el papel se mojaba o desaparecía.
Félix la observaba con una atención tan concentrada que Verity sintió calor en el rostro a pesar del frío de la cúpula. Tomó un lápiz, acercó una hoja en blanco y empezó a trazar. Le mostró cómo Michael Pelham convertía cambios de rumbo en relaciones entre estrellas bajas, cómo escondía advertencias dentro de dibujos que otros tomarían por simples ejercicios. El compás raspó suavemente el papel. Afuera, el viento rozó la cúpula con un silbido largo. Félix se acercó un paso más, lo bastante para ver, lo bastante para que ella percibiera en la manga de su abrigo el olor leve de la noche y del cuero. Si Vale aceptó la corrección de su padre, dijo él, entonces alguien tuvo que anularla después de verla. Sí. Verity marcó 3 puntos y un arco. Y quien lo hizo conocía esta forma de trabajo, o al menos supo qué página buscar. Alzó la vista. Mi padre jamás habría dejado esa advertencia en el cuaderno visible. La habría guardado en algo que pareciera sin importancia. Félix frunció apenas el ceño. ¿En qué clase de cosa? Ella miró alrededor.
Había instrumentos, cajas, tubos de pergamino, y colgado detrás de la puerta de un armario, un viejo capote naval azul oscuro, demasiado pesado para una simple funda, con galón gastado en el hombro. Verity se quedó inmóvil.
En una prenda, dijo despacio. En el dobladillo de una manga, en el forro de un cuello. Mi padre escondía notas pequeñas en las costuras cuando viajaba. Se acercó al capote como guiada por una memoria ajena y propia al mismo tiempo. La lana estaba áspera, fría. Al pasar los dedos por la vasta inferior, notó algo, una rigidez mínima, una resistencia donde solo debía haber tela y aire. Félix llegó junto a ella. ¿Qué encontró? Verity no respondió enseguida. Tenía la yema de los dedos apoyada sobre una parte del dobladillo donde la costura había sido rehecha con hilo ligeramente distinto, casi invisible, salvo para alguien acostumbrado a reparar ropa una y otra vez. El corazón empezó a golpearle con fuerza. «Esto no es original», susurró. Félix sacó una pequeña navaja del bolsillo interior. La sostuvo un instante sin abrir, mirándola primero a ella como pidiendo permiso para cortar un secreto cosido hacía años.
Y justo cuando la hoja empezó a deslizarse bajo el primer punto de hilo, alguien giró el picaporte desde afuera. El ruido del picaporte les cortó el aliento. Félix cerró la navaja con un gesto rápido y apartó la mano del dobladillo justo cuando la puerta se abrió. Era Elinor. Traía una lámpara más alta y en la otra mano una pizarrita pequeña. Al verlos junto al capote, miró primero el abrigo, luego la expresión de ambos, y una comprensión súbita le iluminó el rostro. Escribió con rapidez. «Otolain ya baja la escalera, tienen solo unos minutos». Después dejó la lámpara sobre la mesa y se acercó al capote con la naturalidad de quien no interrumpe, sino que se suma a una tarea necesaria. Verity exhaló por fin. Sintió el frío de la cúpula pegarse a sus muñecas y también algo más inquietante. La conciencia de estar de pie, casi hombro con hombro, junto a un hombre cuya presencia empezaba a alterar todos sus silencios antiguos. Félix volvió a abrir la navaja. Esta vez no dudó. La hoja entró bajo el hilo rehecho con una limpieza precisa. La costura cedió punto por punto, y del interior del dobladillo asomó una tira de pergamino estrecha, encerada para resistir humedad.
Verity la tomó con dedos que ya no conseguían dejar de temblar. El material estaba tieso, como si hubiera dormido años enteros esperando una mano capaz de reconocerlo. Desenrollaron el pergamino sobre la mesa del observatorio. Era una página arrancada. Un registro intermedio, escrito a toda prisa, con números, signos, dos correcciones de curso y una nota final añadida con la urgencia de quien sabe que quizá no tendrá una segunda oportunidad. Verity inclinó la lámpara. Reconoció la secuencia de estrellas, la latitud corregida, el modo en que su padre abreviaba ciertas corrientes. Y al pie, casi comprimida contra el margen, estaba la frase que cambió la temperatura del aire entre los tres. Vale, acepta. Convoy a salvo si se mantiene rumbo corregido. La orden contraria viene firmada por mano ajena al mar. La gloria será comprada con mis ruinas y cedo. Félix no habló. La sombra de sus pestañas cayó dura sobre sus mejillas mientras releía esa última línea. Elinor apoyó la palma en la mesa, muy quieta, y escribió despacio en su pizarrita para que ambos lo vieran a la vez. Entonces él supo que lo estaban sacrificando. Verity tragó saliva.
Era peor de lo que temía, y mejor de lo que había osado esperar. Peor porque confirmaba una traición consciente. Mejor porque su padre no había sido torpe, ni imprudente, ni vano. Había visto venir la destrucción de su nombre, y aún así dejó un rastro. Félix alzó la vista hacia ella. En sus rasgos no quedaba nada del hombre socialmente frío que atravesaba los salones como una obligación bien vestida. Había indignación, sí, y una pena profunda que no pertenecía solo a Michael Pelham. Pertenecía también a su propio linaje, a la posibilidad de que la casa Stranmore hubiese protegido una mentira por conveniencia. «Mi padre guardó esto», dijo con voz baja. «No lo destruyó». La frase no sonó a defensa, sonó a descubrimiento doloroso. Verity entendió en ese instante que él no estaba luchando únicamente por ella. También peleaba contra los muertos que habían dejado ordenado un mundo demasiado cómodo para los culpables. Elinor tocó el borde del pergamino y volvió a escribir. Mercer debe haber visto la orden. Félix asintió. Sí, y si Mercer aún vive, quizá conserve algo más que memoria. Guardó la página con cuidado dentro del cuaderno oscuro.
Partiré antes del alba. Luego, casi sin querer, dejó la mano un segundo sobre la mesa, cerca de la de Verity. No llegó a tocarla. La cercanía bastó para que a ella se le acelerara el pulso de una forma absurda y peligrosa. «¿Y si no vuelve a tiempo?», preguntó. Félix la miró de frente. La lámpara trazaba oro tenue sobre el ángulo de su pómulo, sobre la línea severa de su boca. «Volveré». Lo dijo sin grandilocuencia, como una promesa hecha primero a sí mismo. No permitiré que Otolain lance esa deuda contra usted en el baile de suscripción. Ni permitiré que el nombre de su padre siga debajo del barro. Elinor leyó esa determinación en la cara de su hermano y sonrió apenas, triste y satisfecha a la vez. Abajo, en algún punto de la casa, una puerta se cerró con firmeza. Otolain se marchaba.
Verity debería haberse sentido aliviada. En cambio, la certeza de que Félix partiría al amanecer le dejó un hueco inesperado en el pecho. Lo conocía tan poco, y sin embargo la idea de verlo desaparecer hacia viejos muelles, viejos testigos, viejas traiciones, le pesó como si se tratara de una pérdida anticipada. Bajó la vista al mapa celeste que había trazado antes.
El carbón seguía allí, junto a la hoja, y sin pensarlo dibujó dos puntos y una línea corta entre ellos, la señal que su padre usaba para indicar una coincidencia de observación entre dos navegantes distintos. Félix la vio.
¿Qué significa eso?, preguntó. Verity apoyó el carbón con cuidado. Que dos personas, mirando desde lugares distintos, vieron la misma verdad. El silencio que siguió fue tan íntimo que hasta Elinor bajó discretamente la mirada hacia su pizarra. Félix dio un paso más, apenas uno, como si alguna parte de él quisiera decir algo que todavía no tenía nombre suficiente. Pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta volvió a sonar. Esta vez no fue un giro prudente de picaporte, sino un golpe seco. Y la voz del mayordomo llegó desde afuera, contenida, urgente. «Su excelencia, ha llegado un mensajero del astillero. Trae noticias de Ivo Mercer y dice que no esperará hasta la mañana». La intimidad de la cúpula se quebró de inmediato. Félix guardó la página encerada dentro del cuaderno con un cuidado casi feroz, como si ya supiera que a partir de ese momento cada trozo de papel podía valer más que una fortuna bien administrada. Elinor tomó la lámpara alta.
Verity, todavía con el pulso desordenado por lo que habían encontrado y por lo que casi habían dicho sin decir, siguió a los dos hacia la escalera de caracol. El aire allí abajo parecía más denso, más doméstico, pero también más peligroso. En lo alto quedaban el telescopio, el capote abierto, el dibujo de dos observadores viendo la misma verdad. Abajo los aguardaba el mundo, con sus testigos tardíos y sus trampas de salón. El mensajero esperaba en la antesala del patio, empapado de llovizna y oloroso a puerto. Tenía la gorra entre las manos y las botas salpicadas de barro salino. No era un hombre de la servidumbre fina, sino uno de esos corredores discretos que llevan recados entre muelles, tabernas y casas donde nadie quiere ser visto. Al ver a Félix, hizo una reverencia imperfecta. Luego lanzó una mirada rápida a Verity, suficiente para que ella comprendiera que el asunto la tocaba de lleno. «Me mandan del almacén de Fenton, su excelencia», dijo. «El señor Mercer vive, pero no recibe visitas de cualquiera. Cuando oyó el nombre Pelham, dijo que si la hija de Michael Pelham quiere respuestas, que vaya ella, sola.
Esta noche». La viuda duquesa, que se había unido a ellos al oír la noticia, dejó escapar una exhalación breve. «¿Eso suena a capricho de anciano o a emboscada?». El mensajero negó con rapidez. «No, mi lady, suena a miedo». Dijo también que si va el duque, cerrará la puerta. Y si esperan a la mañana, quizás él ya no esté allí. El silencio posterior fue espeso. Félix giró apenas el rostro hacia Verity. En sus ojos no había orden. Había una pregunta contenida y una fuerte resistencia a formularla. Verity respondió antes que nadie hablara. «Iré». El no de Félix salió de inmediato, bajo, tajante. «No irás sola a un muelle de noche». La frase hubiera parecido autoridad desnuda de no ser por lo que latía debajo, inquietud verdadera. La viuda duquesa lo vio y no dijo nada. Elinor escribió rápido en su pizarra y la alzó hacia su hermano. «Si Mercer teme a los hombres de rango, Verity es la única llave». Luego, debajo, añadió otra línea para ella, «pero no debe estar indefensa». Verity la leyó, alzó la cabeza y sostuvo la mirada de Félix con una firmeza que a sí misma la sorprendió. «Mi padre dejó marcas para que yo pudiera reconocerlas. Vale habló cuando me vio. Mercer pide mi nombre, no el suyo.
Si perdemos esta noche, perdemos más que tiempo».
Félix pasó una mano por la nuca, gesto raro en alguien tan contenido. La tensión le tensaba la boca. «Entonces iré cerca, sin presentarme».
Verity negó.
«Si él lo ve, callará».
El intercambio fue breve, casi seco, pero por debajo ardía otra cosa. Era la primera vez que ella no respondía desde la gratitud o el desconcierto, sino desde una voluntad propia tan clara como la de él. Y eso, lejos de irritarlo, pareció hacerle entender algo más sobre la mujer a la que había sacado del borde de un salón
para colocarla en el centro de su atención.
La solución llegó de la viuda duquesa. Verity irá en mi carruaje cerrado, acompañada por Briggs, hasta el callejón del almacén. Briggs se quedará fuera de la vista. Félix aguardará una calle más atrás. Miró a su hijo con la autoridad serena que solo las madres muy inteligentes conservan incluso sobre duques adultos. Si intervienes antes de tiempo, perderás al testigo. Si no intervienes nunca, me obligarás a recordarte que no te parí para ser cobarde. Félix exhaló, derrotado no por debilidad, sino por lógica. Asintió una sola vez. La preparación fue rápida.
Le dieron a Verity una capa oscura más gruesa que la suya, y guantes forrados.
Elinor le metió en la mano una pequeña pizarrita plegable y un lápiz corto, por si Mercer hablaba bajo o necesitaba señalar algo. Antes de partir, Félix la alcanzó en el vestíbulo menor, donde una sola lámpara alargaba la sombra sobre el mosaico. Allí no había criados, ni madres, ni testigos. Solo el olor a lluvia entrando cada vez que se abría una puerta lejana. Él tomó el borde de la capa en sus dedos, como para asegurarse de que cerraba bien sobre sus hombros. El gesto fue mínimo. Devastador. «Si algo le parece extraño, se retira», dijo. Verity sostuvo su mirada. «Si algo me parece verdadero, me quedo». Durante un segundo, él pareció debatirse entre admiración y temor. Al final solo dijo, «Entonces haga ambas cosas con juicio». Ella casi sonrió. Casi. Era la clase de consejo que su padre habría respetado. El carruaje salió hacia los muelles con las cortinas echadas. La ciudad nocturna olía a piedra mojada, carbón y río. Las ruedas crujían sobre grava sucia. Briggs, frente a ella, callaba como una muralla leal.
Cuando por fin se detuvieron, el almacén de Fenton apareció como una mole oscura junto a una hilera de faroles pobres. Una cadena golpeaba rítmicamente contra un mástil cercano. Verity bajó sola. El aire le cortó la cara. La puerta lateral estaba entreabierta, y desde la oscuridad interior, una voz de anciano dijo su nombre como si lo hubiera esperado durante años.
«Miss Pelham, si viene por la verdad, entre antes de que nos escuchen».
Verity cruzó el umbral, y la puerta se cerró detrás de ella con un golpe sordo de madera hinchada por la humedad. El interior del almacén olía a cuerda mojada, alquitrán viejo, café rancio y río. Una sola lámpara colgaba de una viga baja y dejaba en penumbra cajones marcados con nombres de puertos, barriles vacíos y redes replegadas como animales dormidos. Ivo Mercer estaba sentado sobre una caja de carga, envuelto en una bufanda oscura, más frágil de lo que Verity había imaginado, pero igual de peligroso en la mirada. Tenía las manos temblorosas de edad o frío, aunque los ojos seguían siendo despiertos, implacables. Se quedó sentado y señaló otro cajón frente a él.
«Su padre odiaba esperar de pie», dijo. «Siéntese».
Verity obedeció. Bajo la capa sentía todavía el calor residual de Stranmore House, y detrás de ese recuerdo, la conciencia constante de que Félix se hallaba en alguna calle cercana, contenido a la fuerza por la promesa de no intervenir demasiado pronto. Aquel pensamiento no la tranquilizaba del todo, la volvía más consciente de cada palabra. Mercer la estudió durante un largo momento, como si buscara en sus facciones a otro hombre, otro tiempo, otra noche.
«Michael Pelham hablaba poco», murmuró. «Pero cuando hablaba de una ruta, más valía escucharlo. Nadie quiso».
«¿Usted sí lo escuchó?», dijo Verity. El anciano dejó escapar una risa breve, amarga.
«Lo oí. No basta con oír».
Se inclinó hacia un costado y sacó de entre dos cajas un paquete envuelto en lona encerada. Lo dejó sobre su rodilla sin abrirlo todavía.
«El duque envió hombres a buscarme hace años. Yo cerré la puerta. No porque dudara de la verdad, sino porque la verdad sin poder detrás se convierte en una cuerda para ahorcar al más débil».
La miró con una dureza que no era crueldad, era cálculo.
«Ahora usted viene sola. Eso cambia el peso de las cosas».
Verity se quitó un guante.
Necesitaba sentir la aspereza del cajón bajo la palma para no flotar dentro de su propio nervio.
«No he venido a pedirle compasión por mi padre», dijo. «He venido a saber quién compró esa mentira».
Mercer asintió despacio, como si aquella respuesta hubiese sido un examen.
Entonces abrió el paquete. Dentro había papeles, no muchos. Dos hojas de registro, un trozo de carta rota y, doblado aparte, un cuadernillo estrecho cosido con hilo azul. Verity lo reconoció de inmediato porque pertenecía al mismo tipo de libreta que Michael Pelham usaba para cálculos rápidos en cubierta. Mercer no se lo entregó aún. «Esto llegó a mis manos la noche después de que se dictó la versión oficial», dijo. «Un grumete leal a su padre me lo escondió bajo la chaqueta. Murió de fiebre una semana después». Bajó la vista un momento. Yo pensé hacer ruido. Luego pensé en mi carrera. Después pensé en mis hijos. Y al final pensé demasiado, que es la manera cobarde de no hacer nada. La confesión quedó entre ambos con la desnudez de las cosas irreparables. Verity extendió la mano. Mercer dudó. Antes de que lea, entienda algo. La deuda del sastre no fue casualidad. Ella retiró apenas los dedos.
El frío del almacén se volvió más fino, más cortante.
¿Qué quiere decir?
Mercer la observó con una seriedad súbita. Quien protegió a Artemas Bale aquel año, quien sepultó la objeción formal de su padre y compró silencio entre los oficiales, dejó varios nudos atados. Uno fue la ruina pública, otro, las cuentas privadas. Metió la mano en el bolsillo del chaleco y sacó una tira de papel diminuta con un sello medio borrado. Hace una semana había un hombre pagar por ese pagaré pendiente. Era una compra, una pieza de presión. Verity sintió un vacío limpio abrirse bajo las costillas. Otoline no había tropezado con esa deuda. Alguien se la había servido.
¿Quién?
Mercer negó una vez. No vi su cara, sí su bastón. Plata en la empuñadura, cabeza de halcón. Y una manga de librea negra con ribete color vino. No de criado de puerto. De casa grande. Verity pensó de inmediato en salones, antesalas, visitas, carruajes detenidos frente a pórticos. Pensó también en cuántas veces una mujer como Lady Otoline habría comprado pedazos de desgracia ajena si con eso conseguía subir un escalón más. Pero Mercer no le permitió perderse en conjeturas. Le puso al fin el cuadernillo en la mano.
«Ábralo por la mitad», dijo.
Las hojas tenían olor a sal antigua y a tinta reseca. Verity pasó una página, luego otra. Números, vientos, guardias nocturnas. Y en el centro, atravesando dos hojas, un pequeño mapa esquemático del convoy con una ruta corregida en azul y otra superpuesta después, en tinta negra. A un lado la nota que la hizo dejar de respirar. Orden revisada en salón del capitán. Testigos, Mercer, Pelham, J. Stranmore. Verity alzó los ojos lentamente.
El padre del duque estaba allí.
Mercer asintió grave. Y lo que escribió después, eso es lo que puede salvarla a usted, o destruirlo a él. Antes de que Verity pudiera responder, un ruido seco sonó al otro lado del almacén. No provenía de la puerta por la que había entrado. Provenía de la entrada trasera, la que daba al callejón del muelle. Mercer se volvió con un sobresalto animal. La lámpara osciló. Afuera, una tabla crujió bajo un peso. Y una voz masculina, amortiguada por la puerta, dijo con calma helada. «Abre, Mercer. Sabemos que la hija de Pelham está contigo». El nombre de Verity en aquella voz ajena tuvo un efecto físico. Le enfrió la espalda bajo la capa y le volvió el cuadernillo más pesado entre las manos. Ivo Mercer reaccionó con una rapidez sorprendente para su edad. Apagó de un soplo la lámpara más cercana, dejando solo la luz pobre que entraba por una rendija alta, y le señaló a Verity un hueco entre dos pilas de cajones. «No esconda la cara», murmuró. «Esconda el papel». Ella no discutió. Se deslizó el cuadernillo y la tira de nota dentro del forro interior de la capa, justo donde una costura suelta podía disimular el bulto. Afuera la cadena volvió a golpear contra madera. La voz repitió, esta vez con menos paciencia.
«Mercer, abra».
El anciano avanzó cojeando hasta la puerta trasera, pero no levantó el pasador.
«¿Quién pregunta?»,
soltó con aspereza. Hubo un breve silencio, luego una respuesta medida, demasiado pulida para pertenecer a un cargador de muelle.
«Un amigo que desea evitarle molestias».
Verity reconoció enseguida el tono de las casas grandes, no el de los señores, sino el de los hombres que sirven a los señores y aprenden a mandar en su nombre. Mercer cerró un ojo, calculando.
Ya tengo suficientes molestias.
Del otro lado sonó una risita sin humor.
Entonces no añada una más.
Entregue a la señorita y nos iremos.
Verity miró en torno, intentando medir el espacio. No era una trampa de aventura, no había escapatoria milagrosa ni escondrijos teatrales. Solo madera húmeda, barriles, cajones, sacos de lona y un anciano demasiado flaco para resistir un forcejeo. Pensó en Briggs, aguardando fuera de vista. Pensó en Félix, una calle más atrás, atado a la promesa de no precipitarse. Si ella gritaba, quizá todo estallaría demasiado pronto. Si callaba, podían perderlo todo de un tirón. Mercer se volvió apenas hacia ella, leyéndole la indecisión en la respiración. Muy bajo, casi sin mover los labios, dijo: «Hay una salida hacia el pasaje del agua, detrás de la lona verde. No corra todavía». La voz exterior cambió entonces de estrategia. «Tal vez la señorita prefiera saber quién pagó el viejo pagaré del sastre. Tal vez prefiera oírlo de mi boca antes de que otros le vendan una versión bonita». La frase cayó como un anzuelo. Verity sintió el impulso inmediato de responder. Mercer se lo prohibió con una sola mirada. Sin embargo, la puerta recibió un golpe seco, no lo bastante fuerte para romperla, sí para anunciar que la paciencia se estaba agotando.
El anciano apretó la mandíbula. «Si esa sabandija supiera de verdad algo útil, no vendría a llamar a oscuras».
Después elevó la voz.
«¡Váyase al infierno!»
Del otro lado se oyó otro golpe, luego otro, y entonces, desde la calle principal, llegó el sonido de pasos rápidos y una voz distinta, firme, conocida incluso a través de la lluvia.
«¡Atrás de esa puerta!»
No hizo falta ver a Félix para saber que era él. Todo cambió de posición de un instante a otro. Los hombres de afuera maldijeron en voz baja. Uno echó a correr, otro dudó. Briggs, probablemente, ya estaría cerrando el callejón del otro lado. Mercer aprovechó el caos y levantó el pasador interior de la salida angosta que había señalado antes. «Ahora sí», dijo. Verity obedeció. Cruzó entre sacos húmedos, apartó una lona pegajosa y salió a un pasaje estrecho que olía a río y brea. El agua goteaba por los muros. La salida daba a un tramo oscuro entre dos almacenes, apenas iluminado por el reflejo sucio de un farol lejano. Detrás de ella, en el interior, se oyeron voces cruzadas, un cajón volcado, la tos furiosa de Mercer y el timbre duro de Félix exigiendo un nombre. Verity se quedó inmóvil un segundo. Quería volver por el anciano, por la verdad, por la parte de sí misma que ya no soportaba ser empujada de un lado a otro por decisiones ajenas. Pero entonces notó algo inesperado. En el pasaje no estaba sola. A pocos pasos, medio oculto junto a un muro ennegrecido, había un hombre con capa de viaje y bastón. La empuñadura de plata captó un reflejo, cabeza de halcón, el detalle que Mercer había mencionado. No era un criado ni un matón de muelle. La postura misma lo delataba, espalda recta, guantes impecables, una inmovilidad de sala elegante trasplantada a un callejón donde no debería existir. El hombre no avanzó hacia ella, tampoco retrocedió. La miró como si se conocieran desde siempre. «Miss Pelham», dijo con cortesía glacial. «Qué inoportuno que haya decidido ser valiente». Verity apretó la mano dentro de la capa, sintiendo el borde del cuadernillo oculto. Desde el almacén seguían llegando voces. Si gritaba, tal vez Félix acudiría, pero el hombre del bastón ya había visto en sus ojos que ella lo reconocía como pieza del juego. Y cuando él dio un paso hacia la luz sucia del pasaje, Verity vio por fin el ribete color vino en la manga de su librea. El detalle del ribete fue peor que un rostro conocido. Un rostro podía mentir. Una librea no. Verity se quedó inmóvil bajo la lluvia fina, con el corazón golpeándole tan fuerte que por un momento temió que el hombre pudiera oírlo. La empuñadura de halcón relució otra vez cuando él levantó apenas el bastón, no en amenaza abierta, sino con la tranquilidad de quien cree tener toda la ventaja. Detrás, dentro del almacén, seguían oyéndose voces tensas, un arrastre de cajas, el eco de una orden dada por Félix con esa autoridad que no necesitaba volumen. Aquí afuera, en cambio, el silencio era íntimo, helado, peligroso. «El mundo sería mucho más cómodo para usted si devolviera lo que acaba de recibir», dijo el hombre.
Su voz era educada, tan educada que daba náusea. Verity no respondió de inmediato. Había vivido demasiado tiempo a merced de personas que confundían urbanidad con derecho. Ya sabía que la cortesía podía ser el guante mejor cortado de la crueldad. Se obligó a respirar hondo. El aire del muelle le raspó la garganta con olor a agua negra y brea. «No sé de qué habla», respondió al fin. El hombre sonrió apenas. «Claro que sí. Y yo sé que no es una joven tonta». Dio un paso más, quedando ya del todo bajo la luz pobre del farol. La cara seguía medio en sombra, pero no importaba. Lo que importaba era el aplomo, la familiaridad con el chantaje, el modo en que pronunciaba cada palabra como si hubiera pasado la vida administrando secretos ajenos. Verity sostuvo la capa cerrada a la altura del pecho, no solo para protegerse del frío. Allí, contra el forro, seguían escondidos el cuadernillo y la tira de papel. El hombre vio el gesto. Sus ojos bajaron un instante y luego volvieron a ella. «Escúcheme bien. La deuda del sastre fue solo una hebra. Podrían aparecer otras. Un alquiler mal pagado, una cuenta médica antigua, una recomendación retirada. Usted sabe cómo funciona esto». Sí, lo sabía. Lo sabía demasiado. La pobreza no caía de un solo golpe. Iba deshilachando la tela de la vida por bordes pequeños hasta dejar a una persona en harapos sociales. Por eso mismo, el tono del hombre la enfureció más de lo que la asustó. Estaba acostumbrado a que ese conocimiento quebrara a los débiles antes de que hicieran preguntas. «¿Quién lo envía?», preguntó ella. El hombre giró apenas el bastón entre los dedos enguantados. «Una dama muy cansada de ver cómo ciertas criadas olvidan su lugar. Lady Ottoline». La respuesta no llegó con nombre propio, pero bastaba. Aún así, Verity percibió algo más. Ottoline podía desear humillarla, podía comprar un pagaré, podía soltar veneno en los salones. Pero aquel hombre actuaba con una seguridad más profunda, como si sirviera a una maquinaria vieja, acostumbrada a borrar rastros desde antes de que la trepadora Lady descubriera cuánto placer había en aplastar a alguien. Quizá Ottoline jugaba en la superficie. Quizá debajo existía otra mano. Desde el interior del almacén sonó un golpe más fuerte. Luego el quejido de una puerta forzada. El hombre del bastón lo oyó también. La máscara de compostura se le tensó un segundo. El tiempo empezaba a cerrársele, y eso le arrancó por fin una pequeña impaciencia. «Entréguelo, miss, ahora. No me obligue a hacer de esto una escena peor». Fue precisamente esa prisa lo que devolvió a Verity toda su claridad. Estaba ante un mensajero nervioso, un hombre que necesitaba recuperar papeles antes de que Félix o Mercer unieran piezas suficientes. El descubrimiento no la volvió temeraria, la volvió exacta.
Sus dedos encontraron dentro de la capa la pequeña pizarrita que Elinor le había dado.
La sacó de pronto, con el lápiz todavía sujeto en la cuerda lateral. El hombre avanzó, creyendo tal vez que sacaría los documentos. En vez de eso, Verity le arrojó la pizarrita al pecho con toda la fuerza de su brazo. Bastó para sorprenderlo. El bastón chocó contra la pared. Él soltó una maldición, y en ese mismo instante, ella se volvió y echó a correr hacia la entrada principal del almacén, levantando la voz por primera vez. «¡Félix!», gritó un nombre como se arroja una cuerda. La reacción fue instantánea. Dentro del almacén se oyeron pasos duros, una caja volcada y la voz del duque, más cercana de lo que el hombre del bastón había calculado. Verity alcanzó a dar tres zancadas antes de que una mano le rozara la manga desde atrás. No logró sujetarla. La tela se tensó, cedió y ella siguió. El pasaje desembocó en la puerta lateral, justo cuando ésta se abría de golpe desde dentro. Félix apareció en el umbral, con la lluvia dibujándole sombras en el cabello y una expresión que Verity no le había visto nunca. Pura furia controlada. Ella llegó hasta él sin pensar.
Se volvió a medias para señalar al hombre del bastón. Pero el pasaje ya no estaba vacío solo por ese hombre. Al fondo, bajo el farol torcido, Lady Ottoline en persona acababa de bajar de un carruaje cerrado. La aparición de Lady Ottoline en aquel callejón embarrado resultaba tan grotesca y tan perfecta para ella que por un instante Verity sintió una claridad casi helada. No había acudido por preocupación. No había acudido por escándalo.
había acudido porque quería ver con sus propios ojos el momento exacto en que otra mujer perdía pie. Bajó del carruaje levantando apenas el borde de la falda, cuidando el satén de la lluvia y no su dignidad. El lacayo del bastón se apartó un poco, como un servidor que reconoce a quien manda. Félix dio medio paso al frente, colocándose sin pensarlo entre Verity y el pasaje. Su cuerpo entero cambió de eje. Ya no era solo el noble irritado, era un muro. «Lady Otolain», dijo con una frialdad que habría helado un salón entero. Ella inclinó la cabeza con exquisita calma. «Su excelencia, ¿qué encuentro tan... inconveniente?» Sus ojos pasaron de él a Verity y volvieron. «Temí por mi acompañante».
Comprenderá mi alarma al saberla correteando por muelles a estas horas, en compañía de hombres cuya reputación no podría presentarse en un salón decente. La frase estaba tejida para invertir la escena. No importaba quién había enviado al hombre de la empuñadura de halcón, no importaba el chantaje. Otolain intentaba, una vez más, hacer de Verity la autora de su propia humillación. Dentro del almacén se oyó la tos rasposa de Mercer y la voz de Briggs llamando a otro criado. El mundo seguía moviéndose. No había tiempo para jugar a los equívocos. Verity, sin embargo, descubrió que ya no quería esconderse detrás de nadie. Se puso a un lado de Félix para quedar visible. El agua le escurría de la capucha por la frente. «Usted no vino por mí», dijo con una claridad que sorprendió incluso al silencio. «Vino por lo que ese hombre quería quitarme». El lacayo no intentó negarlo. Su silencio lo delató mejor que cualquier protesta. Lady Otolain giró apenas la cabeza, lo justo para lanzarle una mirada cortante, pero volvió a componer el rostro de inmediato. «Mi querida, ojalá la fantasía fuera un abrigo más eficaz contra el frío», respondió. «Ese hombre es uno de mis servidores.
Vino a buscarme. Si le habló, sería por pura confusión».
Félix ni siquiera la miró al contestar. Miraba al lacayo.
«Diga su nombre». El hombre apretó la boca. Otolain habló por él.
«No someteré a mi personal a interrogatorios callejeros». El tono parecía indignado. El cálculo debajo era visible. Si el criado hablaba, algo podía romperse.
Félix avanzó otro paso. No necesitó levantar la voz. «Entonces mande a su personal a callar dentro de su carruaje, o tendré que asumir que responde por cada palabra que pronuncie». Aquello, dicho en plena calle, bajo lluvia pobre y junto a un almacén hediondo, tenía más filo que una reprimenda en un salón. Otolain comprendió que ya no estaba manejando del todo la escena. Su color cambió apenas en las mejillas. Verity lo vio y sintió una punzada feroz de algo muy parecido a la restitución. Mercer apareció en la puerta, apoyado en el marco. Venía pálido, pero en pie, con Briggs detrás.
«Ese hombre me ofreció dinero», dijo, señalando al del bastón con una mano temblorosa. «Y cuando el dinero no bastó, usó el nombre de la Lady».
Otolain soltó una risa baja, musical, vacía.
«Un anciano asustado y una joven impresionable. ¡Qué testigos tan convenientes!»
Pero ya no sonaba invencible, sonaba apurada. Verity entendió entonces el peligro verdadero. No bastaba con saber la verdad. Había que llevarla a un lugar donde la mentira no pudiera ahogarla con un solo gesto de rango. Mercer podía testificar. El cuadernillo escondido podía probar. Félix podía sostener. Pero todo eso debía presentarse donde importara. Donde las miradas que una noche contuvieron el aliento por una danza volvieran a reunirse para juzgarla. Félix pensaba lo mismo. Se volvió apenas hacia Mercer.
«No más callejones», dijo. «Vendrá a Stranmore House mañana».
El anciano sintió.
«Si llego vivo, iré».
La brutal sencillez de la frase dejó a todos inmóviles un segundo. Otolain lo aprovechó. Alzó una ceja, recogió la falda y dio un paso hacia el carruaje.
«Haga usted lo que quiera con sus ruinas marinas, su excelencia. Yo, por mi parte, me limitaré a proteger mi nombre. Y si para ello debo recordar en público la deuda del reverendo Pelham, lo haré».
Miró a Verity como quien por fin muestra el cuchillo sin funda. «En el baile de suscripción, delante de todos». El anuncio quedó suspendido en la llovizna como una sentencia. Félix miró a Verity. No dijo «no se preocupe», ni «yo me encargo», ni esas frases vacías con las que tantos hombres cubren su incapacidad. En sus ojos había ira, sí, pero también una decisión profunda y lúcida.
«Entonces que hable allí», dijo, «y que todos escuchen la respuesta».
Otolaine observó un latido de más, como si midiera por primera vez que quizá había empujado demasiado lejos. Subió al carruaje sin otra palabra. El lacayo la siguió. Las ruedas crujieron sobre el barro. Cuando se alejaron, el silencio que quedó no fue alivio, fue cuenta atrás.
Mercer se dobló en otra tos. Brix lo sostuvo.
Félix se volvió hacia Verity y bajo el farol torcido, con el agua corriéndole por el cuello del abrigo, preguntó lo único que todavía necesitaba saber.
¿Tiene aún el cuadernillo?
Verity metió la mano dentro de la capa y sintió de pronto que el bolsillo interior estaba rasgado de arriba abajo.
El rasgón en el bolsillo pareció abrirse también dentro del pecho de Verity.
Metió la mano una segunda vez, luego una tercera, como si la tela pudiera corregirse por compasión.
Solo encontró el forro desgarrado y la humedad fría de la lluvia filtrándose por la capa.
Félix no hizo ninguna exclamación.
Se arrodilló de inmediato en el barro del callejón, ignorando por completo el agua que le empapó la rodilla del pantalón, y empezó a buscar a la luz del farol torcido.
Brick se unió sin esperar orden.
Mercer, tosiendo aún, se apoyó en el marco y trató de señalar dónde la mano del lacayo había alcanzado la manga de Verity.
Lady Otolaine, desde la portezuela abierta del carruaje, observó la escena con una expresión que quiso ser de fastidio aristocrático y no de alerta. Pero Verity la conocía demasiado bien. Había allí un destello de triunfo, incompleto, nervioso.
No encontraron el cuadernillo, solo una tira de hilo azul en un charco somero y el borde deshecho del bolsillo interior. Nada más.
El hombre de la empuñadura de halcón juró no haber tomado nada. Lo juró con el mismo tono con que antes había amenazado. No valía una moneda.
Félix se puso de pie despacio, embarrado, con la mandíbula tan tensa que Verity temió por un instante que fuera a romper la precaria línea de contención que lo separaba del escándalo abierto en plena calle. Pero no lo hizo. Miró a Otolaine.
Señora, si ese cuaderno aparece en una casa que no sea la mía, consideraré el hecho una declaración de guerra.
Otolaine soltó una risa suave.
¡Qué dramatismo tan impropio de un duque!
Luego hizo una inclinación de cabeza mínima.
Buenas noches.
Se marchó bajo la lluvia con su criado y su misterio, dejando detrás olor a cuero mojado y una amenaza peor que una ofensa. La amenaza de haber tocado una prueba y no saber aún si la había obtenido.
El regreso a Stranmore House fue sombrío. El carruaje avanzó con un traqueteo opaco mientras Verity apretaba entre las manos la pequeña tira de papel que Mercer sí había logrado devolverle antes del caos. La mención del bastón, del pagaré comprado, del criado de ribete vino.
Félix iba frente a ella, en silencio, no frío ni distante, sumido en esa clase de concentración feroz que en otros hombres habría parecido dureza y en él se estaba volviendo dolorosamente íntima.
Cuando llegaron, la viuda duquesa ya los esperaba en la biblioteca, aún vestida, como si hubiera sabido que nadie dormiría pronto.
Elinor estaba junto al fuego con una mesa despejada, lápices, reglas y un gran pliego de papel marfil, extendido como un campo de nieve.
Mercer contó lo sucedido. No adornó nada. Cuando terminó, el silencio fue largo.
Verity habló primero.
Lo siento.
Félix alzó la cabeza tan rápido que la palabra quedó rota en el aire.
No vuelva a pedirme perdón por la violencia de otros.
La frase salió más áspera de lo que quizá él pretendía. Luego respiró hondo y bajó el tono.
Aún tenemos la página del capote, tenemos la nota de su padre a Vale, tenemos a Mercer, tenemos la memoria de usted.
Elinor, muy seria, escribió algo y se lo mostró a Verity.
Y tenemos el cielo.
Aquello cambió la habitación. Durante horas trabajaron alrededor de la mesa. Verity reconstruyó de memoria la doble ruta que había visto en el cuadernillo perdido, la azul corregida y la negra impuesta después.
Elinor la siguió con una atención exacta, traduciendo cada indicación en líneas limpias, visibles, irrebatibles.
Félix aportó la página del capote, la lista de tripulación y la nota de Pelham a Vale.
La viuda duquesa ordenó que un secretario copiara al amanecer el testimonio de Mercer con fecha y firma para que ningún olvido conveniente pudiera borrarlo después.
Afuera, la noche se vació en lluvia.
Adentro olía a cera, tinta fresca y determinación.
Al alba, el mapa estaba completo. No era solo una carta náutica, era una acusación dibujada. Una historia de traición convertida en líneas, estrellas y corrientes.
Verity la contempló con una mezcla de orgullo y vértigo. Esa prueba no tenía el puño original del cuadernillo perdido, pero sí llevaba algo quizá más peligroso para quienes habían fabricado la mentira. La convergencia de testigo, documento, memoria técnica y rango suficiente para obligar a la sala entera a escuchar. Las noticias, mientras tanto, ya corrían. Otolain había empezado a mover sus piezas. Esa misma tarde llegaron recados dulces como veneno, condolencias falsas por la desafortunada deuda del reverendo Pelham, comentarios casuales sobre la imprudencia de dar demasiada libertad a un acompañante, susurros sobre la atención impropia del duque. La viuda duquesa leyó uno de esos recados y lo dejó caer al fuego sin pestañear.
«Bien», dijo, «que hablen. El murmullo siempre convoca mejor al público».
Félix la miró. «Entonces será en el baile de suscripción».
Ella asintió.
«Delante de todos,
donde Otolain cree que puede enterrarla».
Ya entrada la noche siguiente, cuando el gran salón de Stranmore empezaba a prepararse para recibir a media ciudad, Verity fue llamada al invernadero trasero para ver unos faroles nuevos que Elinor quería colocar allí después del baile. Cruzó el corredor de cristal sola, con el sonido lejano de martillos y pasos de sirvientes a sus espaldas. El aire adentro estaba empañado, húmedo, y en los bordes de los cristales dormía una blanca película de frío. Sobre la mesa central del invernadero, junto a una maceta de romero, había un sobre que ella no había visto antes. Llevaba su nombre, y estaba cerrado con cera color vino. El sobre esperaba en medio del invernadero velado de escarcha, como una trampa demasiado elegante para ser casual.
Verity cerró la puerta de cristal detrás de sí, y el murmullo de la casa quedó amortiguado, lejano, como si el mundo de lámparas, escaleras y criados corriendo hacia el baile perteneciera ya a otra esfera. Allí dentro el aire olía a tierra húmeda, romero y naranjos en maceta. Las hojas más altas brillaban con un vaho frío sobre el cristal. Tomó el sobre. La cera color vino crujió bajo la uña.
Dentro había una sola hoja, escrita con una mano inclinada que ella no conocía. No era la de Otolain, no era la de Félix, no era la de ningún criado. El mensaje era breve y preciso. Si quiere recuperar lo que se perdió en el muelle, venga sola al banco del lado este del invernadero. No avise al duque. Si lo hace, la prueba será entregada a Lady Otolain antes de que la orquesta toque la primera contradanza.
Verity levantó la vista lentamente. El banco del lado este quedaba detrás de una hilera de limoneros y una fuente seca de piedra. Apenas se veía desde donde estaba. En la casa, muy lejos, sonó el arranque de un ensayo de cuerdas. Esa música la atravesó como un recuerdo torcido. Otra vez un salón. Otra vez una reunión pública a punto de decidir si ella sería motivo de risa o de restitución. Apretó el papel entre los dedos y pensó en Félix, en el mapa reconstruido, en Mercer, en la deuda convertida en cuchillo. Lo sensato era llevarle la nota de inmediato. Lo sensato. Pero había aprendido ya que los enemigos de su padre prosperaban justo cuando todos actuaban según lo sensato. Miró el banco, luego la puerta, y se movió hacia el banco.
Encontró en vez de un hombre aguardándola de pie, algo peor y más inteligente. Sobre la madera del banco había un paquete envuelto en tela aceitosa, y encima, un broche de carey que reconoció al instante. Había pertenecido a su madre. Lo había perdido años atrás entre mudanzas, deudas y manos ajenas. Nadie podía tenerlo por accidente. Nadie salvo alguien que hubiese revisado viejos baúles, papeles, lo que quedaba de la casa de los Pelham.
Verity sintió una punzada casi física. Se agachó, tomó el broche y oyó detrás de ella el roce de una falda sobre grava húmeda. No se volvió de inmediato. Ya sabía. Lady Otolain apareció entre los naranjos con una capa de terciopelo oscuro y los labios pintados de una calma cruel. No había traído acompañante visible. No lo necesitaba. Su mayor arma siempre había sido hacer que otras personas parecieran descompuestas mientras ella conservaba el pulso.
Debiste aceptar el dinero cuando todavía te lo ofrecían con cortesía, dijo. Ahora todo resulta más agotador.
Verity se giró despacio, con el broche apretado dentro del puño.
¿Usted registró las cosas de mi familia?
Otolain alzó una ceja.
Yo no registro, yo adquiero.
A veces una casa en declive deja atrás objetos interesantes y papeles todavía más útiles.
Verity miró el paquete del banco.
¿Tiene el cuadernillo?
Otolain sonrió.
Tengo algo que tú deseas, y tú tienes algo que yo necesito.
Se acercó un paso.
No me interesa la marina, no me interesan tus estrellas. Me interesa el orden. Me interesa impedir que una criatura sin fortuna convierta una atención desafortunada del duque en un ascenso delirante.
La palabra criatura fue dicha como si no hablara de una persona, sino de una mancha.
Verity la sintió, y por primera vez no se quebró. El miedo seguía allí, claro que sí, pero ya no gobernaba solo.
Lo que usted llama orden, respondió, es solo crueldad bien vestida.
Otolain rió muy bajo.
Y lo que tú llamas dignidad es hambre con vocabulario,
señaló el paquete.
Dentro hay una hoja, una sola, la parte del cuadernillo donde aparece el nombre que más conviene ocultar. Si me entregas lo que Mercer te dio anoche, esa hoja seguirá sin ver la luz y yo dejaré que abandones mi casa con una carta de recomendación decorosa. Incluso pagaré el resto del sastre. Mira qué generosa puedo ser.
La oferta tenía el brillo viscoso del veneno.
Buscaba humillar la verdad antes de enterrarla.
Verity comprendió algo en ese instante. Otolain no tenía todo el cuadernillo, solo una página.
Tal vez el lacayo alcanzó a arrancarla al desgarrar el bolsillo y perdió el resto en el barro, o jamás llegó a coger más.
Eso cambiaba el tablero, mucho. La hoja reconstruida con Elinor y Félix seguía valiendo. Mercer seguía valiendo. Vale seguía valiendo. Y Otolain, al venir sola, acababa de confesar su miedo. Aún así, el nombre oculto podía ser decisivo.
«Muéstremela», dijo Verity.
Otolain negó con la cabeza.
«Primero los papeles».
«Yo no los tengo aquí».
La mentira salió limpia.
Otolain la estudió, buscando la grieta. El ensayo lejano cesó. Luego empezó de nuevo, más firme. El baile estaba a minutos. La gran sala se llenaría pronto de damas enjolladas, caballeros atentos al escándalo y criados junto a las puertas dispuestos a verlo todo.
Otolain también lo sabía.
Miró hacia la casa, luego otra vez a Verity. La impaciencia asomó en un temblor mínimo en la comisura de la boca.
«Entonces ven conmigo al salón», dijo. «Y cuando yo te nombre delante de todos entregarás lo que escondes.
O contaré una historia que te dejará tan sola como tu madre el día que empeñó ese broche».
Antes de que Verity pudiera responder, una voz grave sonó desde el umbral de cristal del invernadero.
No hará ninguna de las dos cosas.
Félix estaba allí. Y en su mano no llevaba el mapa. Llevaba la página faltante del cuadernillo, húmeda aún en una esquina, como si acabara de ser hallada hace apenas un minuto.
La sorpresa en el rostro de Lady Otolain fue pequeña, pero real. Y en una mujer como ella, habituada a sostener la máscara incluso dormida, esa mínima grieta valía más que un grito.
Félix avanzó desde el umbral del invernadero con la hoja húmeda entre los dedos.
«Su lacayo es torpe», dijo. Arrancó una página y la perdió al subir al carruaje. Briggs la encontró bajo el estribo.
Otolain recuperó la compostura en un latido.
«¡Qué escena tan conveniente!»
Verity, en cambio, ya no necesitaba que nadie le explicara lo que estaba viendo. La trampa había fallado. El pánico de Otolain ya no era teórico, tenía forma. No hubo más tiempo para los juegos privados.
La música del gran baile había comenzado, y un sirviente vino a anunciar que la sala principal estaba llena, que la viuda duquesa ya esperaba a su hijo y que varios invitados preguntaban por Lady Otolain.
Félix dobló la página y la guardó junto al resto de documentos. Luego miró a Verity.
¿Vendrá conmigo?
La pregunta no se parecía en nada a la invitación del primer baile. No tenía nada de capricho, nada de desconcierto brillante. Era una propuesta de frente, compartido.
Verity sostuvo la mirada y asintió.
Otolain abría la boca para impedirlo, para reclamar autoridad, propiedad o decoro. La voz de la viuda duquesa sonó desde el corredor antes de que lo lograra.
Querida Otolain,
Si desea hablar de deudas, mi salón está lleno de oídos. La gran sala de Strandmoor resplandecía bajo una constelación de arañas de luces. Había seda, abanicos, condecoraciones, chismes preparados y sonrisas listas para girar según soplara el viento social. Cuando Félix entró con Verity del brazo, el rumor recorrió la estancia como una descarga. No era la mascarada de Noche de Reyes. Era peor para los cobardes y mejor para la verdad. Aquí nadie podía refugiarse detrás de un antifaz.
Lady Otoline llegó un segundo después, erguida, magnífica y venenosa, decidida a herir primero. Apenas hubo un compás de silencio, avanzó al centro y alzó la voz con dulzura calculada. «Mis amigos, temo que el buen corazón de esta casa ha sido explotado una vez más. Hay personas que, incluso nacidas entre deudas y confusión, ¡basta!», dijo la viuda duquesa. No gritó. No necesitó hacerlo. La sala entera giró hacia ella. La anciana avanzó con paso seguro, seguida por Elinor, que llevaba el gran mapa reconstruido enrollado entre las manos, y por Mercer, pálido pero firme, escoltado por Briggs. El efecto fue devastador. Otoline vaciló. Solo un segundo, suficiente. Félix tomó ese instante y habló al maestro de ceremonias como si se tratara de la cosa más natural del mundo. Señores, antes de que la música continúe, esta casa tiene una deuda de honor que saldar. No era una proposición romántica. No era un gesto de salón aprendido para seducir a una multitud. Era un ajuste de cuentas con testigos. Mercer fue el primero en hablar.
Su voz áspera cortó el aire y contó la corrección de rumbo, la orden anulada, el valor de Michael Pelham y la cobardía de los hombres que prefirieron comprar gloria con la ruina ajena. Luego Félix mostró la página salvada del capote y la nota a Vale. Elinor desplegó el mapa sobre una mesa larga, y Verity, sin esconderse, explicó con claridad la doble ruta, la azul que salvaba al convoy y la negra que encubría la mentira. La sala pasó del murmullo al estupor. No estaban oyendo chisme. Estaban viendo una estructura de engaño desarmarse ante ellos. Cuando Otoline intentó interrumpir con el pagaré del sastre, la viuda duquesa se volvió hacia ella con una mirada capaz de hacer retroceder un ejército de aduladores. «Sí», dijo. «El reverendo Pelham dejó una deuda modesta. Su hija la ha pagado en silencio durante años con trabajo. ¿Eso es lo mejor que tiene?» Hubo una pausa breve, cruel. «Porque si desea competir en asuntos de honor, temo que viene usted muy mal armada». La risa no fue abierta, fue peor. Un murmullo de vergüenza ajena, de abanicos que se detenían, de personas apartándose apenas de Otoline como si la peste moral se hubiera vuelto visible.
Félix entonces hizo algo que nadie esperaba. No se arrodilló. No necesitó arrodillarse. Tomó la mano de Verity delante de todos y la llevó, no al centro desnudo del salón, sino hacia las puertas acristaladas del jardín de invierno. «La casa ya ha escuchado lo que debía escuchar», dijo. Lo que resta decirle a Miss Pelham pertenece a otro lugar. El invernadero estaba encendido con faroles bajos. El cristal devolvía reflejos temblorosos, y en los bordes aún dormía una filigrana blanca de frío. Elinor los había seguido en silencio, y ahora esperaba junto a una mesa donde había extendido cartas celestes, el compás antiguo y el mapa que Verity había ayudado a reconstruir. Félix se volvió hacia ella primero. Mi hermana ha vivido demasiado tiempo mirando el cielo sola. Luego miró a Verity, y toda la contención de los últimos días se volvió claridad. «No le ofrezco rescate», dijo. «Le ofrezco una casa donde su mente sea necesaria, su nombre honrado y su mano buscada cada día. Quiero que trace los cielos con Elinor. Quiero que me ayude a rehacer lo que mi propia sangre permitió romper. Y si puede quererme dentro de todo eso, quiero que lo haga como mi esposa». Verity sintió que el aire del invernadero le entraba como luz. No respondió enseguida. Miró a Elinor, que levantó la pizarrita y le mostró una sola frase. «Quédate». Entonces Verity apoyó el viejo broche de su madre sobre la mesa, junto al compás, como si devolviera por fin una pieza perdida al dibujo completo. «Sí», dijo. «Sí, Félix». Afuera, al otro lado del cristal, la música volvió a comenzar. Más tarde, cuando la casa se calmó y el último carruaje se hubo ido, una gota de deshielo cayó desde el hierro alto del invernadero sobre el mapa celeste sin borrar una sola línea.
Algunas verdades tardan años en encontrar su noche, pero cuando por fin la alcanzan, ya nadie consigue volver la sombra. En la grava húmeda del sendero quedó brillando el broche de Carey, prendido ahora en la capa de Verity, mientras Elinor abría la cúpula pequeña del techo para dejar entrar una franja de estrellas reales. Si esta historia te acompañó hasta aquí, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué momento se te quedó más adentro.